es sexo con Eva Guillamón.
Noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar esta noche de martes ya, de martes de 2017, 3 de enero de 2017, que se dice pronto. Vamos a dedicarle el programa a un señor fascinante. Ha sido uno de los más grandes actores de su tiempo y su fama se extiende a lo largo de 6 décadas distintas. Un icono que se retira de la actuación a sus 80 años de edad, pero del que no olvidamos algunos papeles tan seductores como importantes para el cine. Esta noche, Robert Redford, el hombre que fue bello. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to me. ¿Cómo podéis participar en este programa? Pues escribiéndonos un correo electrónico, sexo@esradio.fm, escribiendo en nuestro Facebook, es sexo, o en nuestro Twitter, @esexoradio. Y ya que estamos hablando de redes sociales y de maneras de acceder al programa, pues voy a dar la bienvenida nuevamente, una semana después, y ya van dos, a Lady Red, Lady Network.
Lady Network.
Lady Network. Muy buenas noches, Alma Espinosa.
Buenas noches. Le estoy cogiendo el gustillo a esto de sentarme aquí, ¿eh? Me veo quitándote el puesto ya, ¿eh?
Bueno, a mí vaya alta. Bueno, eso no será de nunca.
Vaya alta también, hombre. No, claro, como está, como está de vacaciones.
Claro, me ves a mí aquí, no. Claro, solo. Bueno, bueno, pues. Amalio, agárrate fuerte, que viene Alma y es muy espinosa.
Es muy espinosa, sí.
Bueno, como decíamos, se retira un hombre.
¿Qué hombre?
Y nos deja un mito.
Nos deja
un mito, un mitazo, la verdad, un hombre que ha sido un grandísimo actor. Tengo dos proyectos de actuación en marcha. Una vez que los haya terminado, voy a decir, esto es un adiós. Y luego solo enfocaré mi carrera en dirigir. Estas son palabras textuales de Robert Redford, hace bien poquito, iba a decir este mismo mes, pero no sé si ha sido este mismo mes o fue a finales de noviembre. Bueno, de noviembre. Este mismo mes, indudablemente no, porque es que ya no estamos en diciembre,
es que
estamos en enero.
Es que ¿Vives todavía en el pasado?
¡Ay, madre mía, 2017! Bueno, no, pues indudablemente no fue este mismo mes, porque no creo que amaneciera el día 1 de enero diciendo Robert Redford, lo dejo, año nuevo, vida nueva. Podía haber sido el caso, pero
hubiera sido muy, muy bonito, ¿no?
Pues sí, pero no. No, porque es que esto lo dijo, yo ya lo había oído antes de que terminara el 2016. O sea, que supongo que a finales de noviembre, primeros de diciembre, soltó esta joyita. Y todo esto lo soltó durante una entrevista con su nieto, llamado Dylan, para el Walker Art Center.
Con su nieto. La leyenda de Robert Redford es alargada. Sus personajes en películas míticas han labrado una carrera envidiada y respetada, a partes iguales, sobre todo. De ahí que el anuncio que ha realizado de que se retiraba, pues de la actuación ha sido, después de estos dos proyectos, ha sido pues totalmente un asombro. Yo no me lo esperaba.
Pues fíjate, yo creo que muchos no se lo esperaban, porque además se le va a seguir en el mundo del cine, porque quiere seguir dirigiendo. Las dos últimas pelis que le quedan a Redford como actor son Nuestras almas de noche, que aparecerá junto a Jane Fonda, descrita por él mismo como una historia de amor para las personas mayores que tienen una segunda oportunidad en la vida. Y la otra película es Un viejo con una pistola, en la que Redford ha dicho que sería una obra con mucha luz, con Casey Affleck y Sissy Spacek.
Bueno, habrá que verlas, ¿no?
Ya que son sus dos últimas, oye, no le vamos a hacer el feo.
No, la verdad que no. Acto seguido, su nieto le preguntó si pensaba volver a pintar. Porque, no sé si sabes, que Robert Redford pintaba.
Pinta. Sí, sí.
No, la verdad que siempre ha sido un apasionado desde su juventud. Y él respondía, sí, mucho. Y mucho más últimamente, porque me estoy cansando de actuar. Con 80 años ya, yo lo entiendo, la verdad.
Bueno, y 60 años haciendo películas. O sea que, ¿por qué no te vas a poder también tú redescubrir, ¿no? O reinventar como Madonna. Vamos, que Madonna sigue cantando.
Sí. Y esa no tiene pinta de que se retire. Lo que decía también es que es una persona impaciente. Que así que para él es difícil sentarse y hacer una toma, y después otra toma, y después otra toma. Y así que en ese momento de su vida, con 80 años, la pintura, decía, me daría más satisfacciones porque no dependo de nadie. Solo soy yo, como yo solía ser, y volver a dibujar, que es donde mi cabeza está ahora. Por tanto, estoy pensando en ir por ese camino y no actuar tanto.
Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936. Bien. En Santa Mónica, California. He dicho antes yo Madonna, así haciendo la gracia, pero en realidad no sé si Madonna nació también el 18 de agosto, pero si no es el 18 es el 17, ¿eh? Son los dos Leo, de eso me acuerdo. Los que somos paranoicos con la astrología, esas fechas siempre las recordamos. Bueno, el caso es que nació el 18 de agosto del 36 en California y no fue hasta el 2001 cuando el actor y director fue galardonado con el Oscar, pero honorífico, reconociendo así sus casi 40 años de carrera. Galán, sex symbol de muchas generaciones, pero sobre todo un caballero. Redford comenzó su andadura en el mundo del cine en el 1962 con Soldado o Cazador, o El que mató por placer, en la que coincidió con Sidney Pollack, de quien más tarde se convertiría prácticamente en su autor fetiche.
No, está claro que fruto de esa relación entre Redford y Pollack son grandes las películas que se han convertido ya en clásicos, como Propiedad condenada, Las aventuras de Jeremiah Johnson, Tal como éramos, Los tres días del cóndor o una que me gusta a mí mucho particularmente.
Hombre, es que esta que vas a decir, que estoy segura cuál es, me imagino.
Memorias de África.
Hombre, es que Memorias de África tiene tela.
Es maravillosa. Además, junto a otra actriz que me parece maravillosa, que idolatro, que es como es Meryl Streep, evidentemente, y que logró en 1985, que fue cuando se estrenó, 7 premios Oscar, 3 Globos de Oro y 3 premios BAFTA.
¿Cómo estaban esos dos, eh? En esa película, los dos más bellos no podían estar, ni ella ni él.
Bueno, es una película de guapos, totalmente. Ligado
de guapos y de valientes, porque
bueno, también, claro.
Para hacer lo que hace...
Hay que ser muy valientes, ¿no? Ligado en sus papeles de gran seductor y amigo de Paul Newman, con el que coincidió en 2 de sus títulos más legendarios, El golpe y Dos hombres y un destino, pues Redford se hizo un hueco en los corazones del público en los años 80 y 90 gracias a su refinada actuación y al éxito de cintas como Brubaker. Como lo he dicho fatal, ¿verdad? Me he dado cuenta.
Bueno,
Brubaker. Lo he dicho fatal. El hombre que susurraba a los caballos. Maravilloso, también me gusta mucho.
Yo tengo que decir que esa no la he visto.
No,
me daba ya un poco de perecilla el hombre que susurraba a los caballos.
Pues
dije,
¿por qué?
Pero la que
no te llamaba.
No.
Bueno.
No.
Bueno. Y íntimo y personal.
Esa sí la he visto. Sí, porque además esa es de periodistas, hombre.
Por eso.
Esa sí la he visto. Esa es la de Pfeiffer.
Pfeiffer, me encanta Michelle Pfeiffer. Michelle, que me encanta decirle Michelle. Siempre
Michelle Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer. Bueno, lejos de pensar en la jubilación, el actor ha seguido trabajando de manera continuada en la década de los 2000. Y su última cinta, que no sé si la has visto, a falta de las dos con la que se va a retirar, ha sido Peter y el dragón, que es la revisión del clásico animado de Disney.
Pues me la he saltado también.
Pues yo eso también
me la he saltado.
Yo también me la he saltado, tengo que reconocerlo.
Alma, ha llegado el momento del panorama para jugar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya debe de estar haciendo su aparición estelar nuestro queridísimo...
Creo que lo he visto por ahí.
...e inigualable... Esperemos que lo hayas visto, porque yo no lo he visto. Ya me estoy inquietando porque viniendo de Oscar todo es posible. Hasta que se le haya olvidado, porque esté todavía de resaca de ayer.
Esperemos que no. Yo creo que lo he visto. No voy a poner la mano en el fuego, pero creo... que así por el estudio, por detrás de Amalio, lo he visto. Pero tenía buena cara, ¿eh? No tenía cara de resaca.
¿No? Bueno, ayer estaba bien. Esperemos que hoy también. Bueno, 3, 2, 1, Óscar Ferrani. Martes nuevamente y nuevamente nuestro panorama para jugar. Muy buenas noches, queridísimo Óscar Ferrani, ¿cómo estás?
Buenísimas noches, queridísima Eva Guillamón, estoy estupendamente bien, espero que tú también.
Yo estoy aquí haciendo lo posible por intentar que este año 2017 tenga ya mucha energía. Entonces, al principio, si no empezamos poniendo energía...
Estamos cogiendo inercia, además, ya, ¿eh? Tercer día del 2017.
Vamos ya con el cansancio acumulado del 2016 y no, tenemos que empezar así, de otra manera. Así que, bueno, hemos decidido...
Empezar con belleza, ¿no? Ya que habláis de un hombre bello... Yo no he podido resistirme.
El hombre que fue bello.
Que fue bello.
Fue tan bello.
Bueno, para algunos lo sigue siendo en su recuerdo, en su memoria, ¿no? En su imaginación, podríamos sí, decir. Sí, por lo menos para mi madre. Mi madre habla de Robert Redford siempre en presente.
Bueno, es que está vivo.
Ah, ¿sí?
¡Oscar, que lo querías matar! No, está vivo. Lo que pasa es que, bueno, digamos que ya no es tan bello como lo era antes y no por el paso del tiempo.
Sí, sí, a eso.
Probablemente por el paso de otras cosas.
En fin, consideraciones aparte de la belleza externa, vamos a dedicarnos a otro tipo de belleza o a otro tipo de juegos de palabra. Me refiero a hablar de bello, pero no con B, sino con V. Os invito a hacer un repaso práctico rapidísimo a lo largo y ancho de la belleza del vello, entendida en cada una de las formas y los cuerpos como a cada cual le dé a entender. En las boutiques eróticas, en las tiendas eróticas, existe ingente cantidad de accesorios, unos más o menos originales, unos más o menos inspiradores, pero todos ellos diseñados para dejar el vello bello, a gusto de cada cual.
Y una de esas tiendas eróticas, por supuesto, es Amantis.
Hombre, una de ellas, si no, yo me atrevo a decir que desde luego la que me tiene el corazón más ganado. Y no solo ella, sino todas sus filiales, porque Amantis tiene 3 tiendas físicas, 2 en Madrid y 1 en Barcelona. Y además tiene una tienda online. Tenéis que teclear www.amantis.net para acceder a su completísimo catálogo de juguetes, complementos, accesorios sexuales, libros, películas, lencerías, zapaterías y un sinfín de complementos para la higiene íntima y personal.
Y luego, como recordamos siempre, tenéis un 10% de descuento por ser oyentes de este programa. Si compráis vía la página web, en la casilla de descuento tenéis que teclear es sexo, todo juntito, y en
minúsculas. Sí.
Y si vais directamente a alguna de las tiendas físicas a comprar, pues le decís al vendedor o a la vendedora es sexo y os harán el 10% consecuente. Sí. El concurso de esta semana...
Bueno, el concurso es freestyle. Es freestyle.
Cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escribir una felicitación de Navidad, más bien una felicitación de año con buenos deseos sexuales.
Eso mismo, sí.
Entonces, la que más ocurrente nos resulte...
La más inspiradora, la más
original...
La
que más nos inspire a nosotros, sí, también, y sí, a la que más energía nos dé para comenzar el año con gran deseo sexual.
Premiazo Amantis por premiazo. La cara en tu domicilio de forma discreta y gratuita.
Y premiazo no lo decimos así como una palabra gratuita, premiazo porque es un premiazo. Vamos a regalar un lote de juguetes Amantis que contiene un vibrador de silicona recargable con 2 motores, batería de litio, ergonómico, con adaptación para punto G y clítoris, que se llama G-Duo.
Y que es una auténtica virguería del diseño genital femenino.
Un lubricante íntimo a base de agua enriquecido con aloe vera, que es el Desliz Aloe. Y finalmente, un super aceite de masaje aromático a la menta y chocolate.
El Desliz Aloe para vuestros deslizamientos genitales, compatible con cualquier juguete y con cualquier preservativo. Y el aceite de masaje para vuestros deslizamientos corporales, con ese agradable y super excitante aroma a menta y chocolate. Y todo a cambio de una felicitación de Año Nuevo, con buenos deseos sexuales.
Por supuesto, tanto en Facebook como en Twitter. Ya lo sabéis, en Facebook tenéis que haber clicado previamente en Me Gusta, ser fans de nuestra página y responder al post, que está fijo al principio de nuestro Facebook. Y en Twitter, con el hashtag juguetea, pues nada, contestad vuestra felicitación. @esexoradio es nuestro Twitter y esexo nuestro Facebook. Gracias Amantis.
Cuánta generosidad. En fin, gracias Amantis por lo que nos regalas y por lo que nos ofreces.
Vamos
en este
allá.
Caso podríamos decir que ideas, ¿no? Vamos a dedicarle. Es verdad que en invierno a veces pues parece que nos olvidamos un poco de ponernos guapo por debajo del pantalón, porque se nos ve menos o porque tenemos estamos menos expuestos, ¿no? A miradas. No se trata de la mirada, sino de sentirnos nosotros cómodos, ¿no? No vamos a entrar en consideraciones de si pelo sí, pelo no, pelo más largo, pelo más corto, porque en esas consideraciones tenéis que entrar vosotros.
Exactamente, cada cual, si le gusta el pelo con pelo, si le gusta el no pelo con no pelo. Pero bueno, aquí os proponemos algunas posibilidades.
Sí,
para...
o herramientas útiles, ¿no?
Herramientas
para decidir el look de vello púbico.
Si es que queréis cambiar de look, así
claro.
Que Vamos allá, por ejemplo, las maquinillas.
Sí, maquinillas de afeitar, que no son al uso, las maquinillas íntimas, ¿no? Normalmente suelen tener unas peinetas mucho más estrechas y tienen unas formas de longitud de cabello, como si dijéramos, menos variadas que las de pelo largo, como si dijéramos, ¿no? Para ofrecer distintos acabados, distintos rasurados. Hay maquinillas específicamente diseñadas para ellos y específicamente diseñadas para ellas, aunque a la hora de la verdad, pues suelen ser bastante similares.
Muy parecidas, sí, sí. Y claro, una maquinilla se usa con su mejor amiga, que suele ser una espuma de afeitado para piel sensible.
Sí, ahora incluso en las boutiques eróticas encontráis espumas de afeitado que tienen como un componente para abrir el poro antes, o sea, que son pues un poquito como para pieles muy sensibles, y bueno, para esas zonas, sobre todo tema de ingles, de axilas, si vuestra opción depilatoria es con cuchilla, pues a veces puede convenir utilizar una crema de afeitar que sea, pues eso, lo más adecuadamente posible a áreas sensibles, ¿no? En las boutiques eróticas, pues también encontráis este tipo de complementos y otros probablemente pues más sorprendentes, o podríamos decir que más útiles, en mi opinión.
Bueno, más sorprendentes seguro, porque son los espejos iluminados.
Yo creo que os he traído alguno, ¿no? ¿No he traído un panorama para jugar?
Yo, estando aquí, fíjate que no me suena.
Pues mira, importantísimo el tema del espejo, en este caso iluminado, no solo para ver por dónde cortas y recortas, que también, sino para reconocer tu propia realidad genital, ¿no? Sobre todo en vuestro caso, chicas. Es un ejercicio de autoconocimiento pues presente en múltiples terapias, encuentros, talleres de dinamización, ¿no? Sorprenderse a una misma observando sus propios genitales desde un punto de vista distinto. Distinto al que soléis acceder, que es parcial o casi inexistente, ¿no? Está casi por debajo de lo que es el final del pubis y a la vista es difícil localizarlo. Esa dimensión de poder observar nuestros propios genitales cara a cara, podríamos decir, con este tipo de espejos, que son unos espejos como de libro, que tienen en los laterales LEDs, como los antiguos espejos para maquillarte, que tenían como esta luz, ¿no? De las estrellas de cine, pues eso en pequeñito, de manera que siempre tienes perfectamente iluminada la zona allí donde busques el reflejo, ¿no? Ya os digo, no solo para depilaros o para dedicaros a vuestro vello, que es de lo que estamos hablando en este programa, sino para reconocer visualmente todos los pormenores, partes y áreas que configuran vuestros propios genitales, claro.
Pero claro, podemos ver cómo están nuestros genitales y podemos decir, ay, pero yo es que querría tener este look. Pues para eso están las plantillas con formas para el pubis, sí, de las que hemos hablado aquí en algún programa de peluquerías públicas, pero es que no necesitamos ir a una peluquería pública si no nos apetece, podemos hacerlo en
más
casa
baratito,
también.
Más baratito, sí.
Más baratito y a veces, bueno, pues más rápido también.
Sí, o más divertido, ¿no? Porque también, divertido. Oye, lo del tema de la depilación también llega un momento en que puede pasar a más allá de considerar si pelo sí o pelo no y puede ser pues una especie de tuneo más de nuestro cuerpo, igual que a veces nos pintamos o nos ponemos una decoración corporal. Mm. Pues bueno, sorprender a nuestro amorcito con un look púbico distinto también puede ser divertido,
muy
¿no?
Y gracioso. Muy gracioso.
En esas encontramos pues desde kits que ofrecen distintas plantillas con distintos acabados hasta plantillas únicas que suelen ser de diseños más elaborados, desde el clásico rectángulo vertical para hacer el típico look brasileño, ¿se llama? ¿O?
¿Las ingles brasileñas son?
No,
sí,
me refiero al sí, como la rayita de pelito encima.
Sí,
eso es
bueno, no, las brasileñas no, son...
Las ingles, las ingles.
Las ingles,
entiendo.
Sí. No sé, no,
yo me refiero a este típico look que es eso, como una sí, banda de
una
pelito vertical
de pelito,
justo
sí.
Encima del centro de la vulva.
Sí.
O
sí,
los
sí.
Hay con forma de estrellita,
bueno,
los hay
de
con
todo.
Forma
podemos
de luna,
decir lo que queramos.
De cerradura de llave, en
sí,
fin.
Sí.
Y normalmente muchas de ellas llevan unas pautas para que muevas bien la maquinilla y lo puedas hacer bien, ¿no? Y te quede más perfecto el acabado, ¿no? Bien. En fin, es una forma también distinta de ver el vello con otra belleza, ¿no?
Y ya si lo que queremos es ponerlo de otro color,
también.
Pues nada, tenemos tintes específicos para el vello púbico.
Sí, son tintes, pues eso, que tienen cero o casi nula carga química, que no llevan este componente tan peligroso para algunos tintes también de la cabeza.
El amoníaco,
por supuesto, son libres de amoníaco. Y los tienes en colores clásicos. Hay personas que utilizan estos tintes porque no les gusta tener canas en el vello púbico, ¿no? Hay chicas que estas canas, pues les encantan.
Canas en el vello púbico, incluso
sí.
Antes de que te salgan en en la cabeza.
Sí, sí, te pueden salir. Pues bueno, hay personas que le gustan y las lucen con muchísimo arte y elegancia. Hay otras personas que prefieren disimularlas. Es una de las posibilidades que ofrece este tipo de tintes. Y hay otros que ya se van directamente al jolgorio y al cachondeo y optan por colores de amarillo pollito, rosa fucsia...
Colores a lo Lucía Bosé.
Un poquito, sí, ¿no? Que también puede ser una excusa, pues eso, para despertar una sonrisa, que a veces es de lo que se trata.
¿Pero y cuánto dura el tinte en el pubis?
Pues entiendo... Entiendo que es como un tinte de... Oh. O sea, por lo menos los que tiene Amantis son tinte que se queda teñido hasta que vaya creciendo y tú vas recortando.
Bueno,
o sea,
gracioso,
es un tinte,
¿no?
Clásico. Sí, incluso...
Eso sería una sorpresa tremenda.
Imagínate las combinaciones, ¿no?
Claro, pero imaginaos también que os tintáis el pelo púbico y no se lo decís a nadie y un día cucú.
Pero si es que se trata, es que
Dios
se
mío.
Trata, yo creo que se trata de eso, ¿no? De favor, pues nosotros mismamente, hablándolo aquí, nos estamos echando una sonrisa,
sí, sí.
Pues imaginaros, incluso hay chicos que cogen esta acción,
hacer, ¿no?
Claro, que apareces allí, pues oye, con todo el vello púbico de color verde manzana y no has dicho nada. Y hombre, las risas siempre son un activador excelente de la sexualidad, ¿no? Y en determinados momentos incluso casi a veces imprescindible. Sí que es verdad que a veces exceso de risa...
No.
Te puede enfriar la
torta.
Este de
risa yo creo que te lleva para otro lado. O sea, la risa así un poquito bien, te puede encender, te puede desinhibir, pero ya la risa, mucha risa, o sea, es que te quita todo tipo de libido.
Más allá,
¿no?,
de entrada, de carcajada, de esta que nos pasa a veces a nosotros, sí, aquí y nos quedamos sin programa porque ya no podemos dominarla.
Pues imagínate quedarte sin sexo.
Es el guiño un poco ese de, jolín, de te has acordado, de te has preparado, de
sí,
me has sorprendido, de joder, qué maja, qué majo, no me lo esperaba, ¿no? Es un
sí,
poco
sí,
lo mismo que conseguimos con las típicas pedrerías, decoraciones corporales inesperadas, que más que el hecho en sí es un poco todo el juego que hay intracomunicativo de... Con ese hecho, decirle al otro, uh-huh, pues he pensado en ti, he querido sorprenderte, hemos forzado una situación de humor y de risa, ¿no? Así
uh-huh,
que, bueno, más allá de cuestiones de belleza y de bello en sí, pues podemos pasar más allá de estas propias herramientas a considerar que cualquier forma de mostrar nuestro desnudo ya es per se una forma de comunicación intersexual con nuestro amorcito, ¿no? Y que en ese sentido también a veces podemos utilizar la sorpresa, podemos utilizar distintos cambios de look o distintos cambios en apariencia de nuestro cuerpo para dinamizar ese encuentro sexual.
Es que de verdad. Uno
lo que nos
no
hacen
estar...
los compañeros por las ventanas,
no, no,
cuando
pero
nos
es que,
escuchan.
Claro, están escuchando que estamos hablando de estas cosas y se ponen así todo como moscas a la
todos
piel.
Todos levantan la ceja.
Mira, les vamos a dar la desgracia, no la alegría, de esta noche. Buenas noches, Oscar.
Buenas noches y buen sexo.
El tema del día, teniendo en cuenta que el tema del programa es que Robert Redford se retira del cine, pues el tema del día es ¿ya te vas? Escribid, como ya habéis escrito, inspiraos con este tema y colgadlo en nuestro Facebook respondiendo al post en el que se indica cuál es el tema del día y también en nuestro Twitter con el hashtag juguetea. Ay, no, juguetea, no. Juguetea es para lo de Amantis. Perdón, es que como acabamos de venir de Óscar Ferrani y yo estoy todavía ferranizada. No, bueno, pues borrad todo lo que he dicho. No. Si escribís en Facebook, escribís en Facebook y punto final. Es Sexo es nuestro Facebook. Uh-huh. Y si escribís en Twitter, @essexoradio es nuestro Twitter, tenéis que escribir con el hashtag albalneario. Iba a decir otra vez juguete. Es que me tiene comida la cabeza este hombre.
Este hombre
me tiene
de verdad,
hipnotizada,
no
de verdad. Me tiene hipnotizada el Ferrani de las narices. Bueno, albalneario. Hashtag albalneario. Y con ese hashtag, bueno, pues podéis escribir lo que os dé la gana siempre y cuando tenga que ver con el tema del día. ¿Ya te vas? Nosotras, a cambio, lo que vamos a hacer es regalaros una por sorteo, por riguroso sorteo,
siempre.
Que es un sorteo que está basado en las preferencias del que más nos guste, por supuesto. Cada 15 días sorteamos un fin de semana en régimen de alojamiento y desayuno, uh-huh, para dos personas en el balneario de la Ermida, que está en el Parque Natural de los Picos de Europa, con aguas mineromedicinales que nos vienen muy bien tanto para acabar un año como para empezar el 2017 o cualquier otro número que le queramos poner.
Para empezar así como relajados.
Ya. Relajados, con la piel libre de todo tipo de toxinas, de estas que respiramos y nos inundan los pulmones y otro tipo de partes del cuerpo. En fin, daos ese premio. Participad en el balneario. Más bien en el concurso del balneario de nuestro programa. ¿Ya te vas? Y en la informativa ardiente de esta noche descubrimos que el cantante de Red Hot Chili Peppers habla de su relación con las fans.
En medio de la gira de promoción de The Getaway, de la banda Red Hot Chili Peppers, su vocalista, Anthony Kiedis, reveló por qué no le gusta tener sexo con sus fans. Es agradable tener fans y tener gente de distintos sexos que disfrute de la música y de la experiencia. Pero cuando estábamos empezando con la banda, lo de las groupies nunca me llamó la atención. Porque hay algo acerca de que alguien quiera estar contigo solo por lo que lo haces, por lo que haces, que nunca fue atractivo para mí.
Destapan caso de abusos sexuales por una redacción escolar.
Un hombre ha reconocido en un juicio que maltrató físicamente y abusó sexualmente de su hija cuando vivían en una localidad castellonense. La menor relató los hechos a una profesora en una redacción cuando la familia se trasladó a vivir al País Vasco. La exmujer del procesado, que ha asegurado que cuando llegaron a España la menor contaba con 9 años, ha indicado que la niña le explicó los hechos cuando se trasladaron de residencia, pero que ella no le dijo nada a su marido porque le tenía miedo. Por su parte, la profesora, que fue tutora de la menor, ha relatado que la niña contó en una redacción autobiográfica que su padre la había violado. El Ministerio Público ha pedido la privacidad de la patria potestad para el acusado y el juicio ha quedado visto para sentencia.
Arrestan a padres por tener sexo en público frente a su hijo.
La policía de Connecticut arrestó a 2 padres que mantuvieron relaciones sexuales en el interior de su vehículo en un estacionamiento de un McDonald's. Las autoridades informan que el incidente tuvo lugar cuando la familia abandonó el restaurante de comida rápida después de cenar y se metieron en el coche. Empleados de la empresa sospecharon que algo ocurría debido a que el vehículo aún estaba estacionado cuando terminaron su turno. Fue entonces cuando, al aproximarse, observaron a los padres teniendo un encuentro íntimo mientras su hijo, de 6 años, veía todo desde el asiento trasero. Ambos adultos, Rory Clark y Kimberly Oronato, de 27 y 28 años, fueron arrestados y liberados tras pagar una fianza de $5,000, pero el menor fue asignado a un familiar mientras el Departamento de Servicios para Niños y la Familia atiende el caso. I'm dreaming of
The white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all.
Antes hemos mentado a Paul Newman, que quieras que no, su nombre está irremediablemente ligado al de Robert Redford, ya no solo por las películas que han hecho juntos, que han sido varias y muy buenas, muchas de ellas, sino porque en un momento dado eran como los grandes mitos eróticos, ¿no? Masculinos, al menos hollywoodienses. Hemos salido a la calle y hemos preguntado simplemente, ¿Robert Redford o Paul Newman?
Yo con Paul Newman, porque siempre me ha gustado más y lo he visto más, no sé, un tipo de hombre más, más serio y, vamos, que un tipo de hombre que me gusta.
Pues con Paul Newman porque es mucho más guapo y porque siempre me ha gustado.
Yo así he sido de Paul Newman más, pero si me dan a elegir, pues ya según lo que se haga, me quedo con los dos.
6-8 horas. Lo importante no es el número, lo importante es un sueño de calidad.
Dormax Silencio, gracias a la melatonina y al jengibre de su fórmula, nos ayuda a respirar mejor y conseguir un sueño continuo, sin ronquidos, profundo y reparador.
Los extractos relajantes de Dormax Silencio nos permiten dormir toda la noche de un tirón, propiciando una jornada relajada.
Duerme y deja dormir con Dormax Silencio, de Laboratorios Acta Pharma.
Not in love, no, no.
Todo gran actor de Hollywood tiene sus personajes más recordados, pero en el caso de Robert Redford es inevitable hablar de sus galanes. Aquí vamos a ofreceros algunos para recordarlos y para que también elijáis vuestro favorito. Tú no has vivido la época de Robert Redford y Paul Newman. Bueno, yo tampoco, la verdad. Yo no hubiera vivido. Yo he vivido las películas y, por supuesto, he vivido con ellos dos.
¿Has vivido con ellos dos? ¡Qué envidia!
Así somos algunas. Tengamos la edad que tengamos, nunca parecemos, nunca lo aparentamos.
No, ya, bueno, qué envidia. ¿No?
Yo tengo 38 ahora mismo y llevo aparentando 38 desde los 15. Eso quieras que no, pues...
Tiene sus pros y sus contras.
Tiene sus pros y sus contras, sí, pero para estas cosas tiene muchos pros. Bueno, quería decir que he vivido sus películas, ¿no? No con ellos. ¿Pero tú quién prefieres, a Robert o a Paul?
Pues yo creo que prefiero a Robert. Tiene ese puntillo que me gusta más. Mira que Paul Newman es pues, el galán por excelencia, el guapo, pero pues, Robert Redford tiene ese aire de misterio, así, no sé.
Me gusta más.
¿Y tú?
Yo, Paul Newman. Yo, Paul Newman, sí. Además, es que de pequeña es que estaba enamorada de él.
¿Sí?
Bueno, de varios. También. Y de varias también.
Tenía un
gran catálogo. Pero de Paul Newman es que me parecía...
Eras una carpetera antigua, llevabas a Paul Newman.
No, llevaba cosas peores, que no lo voy a decir. Porque ahora mismo me arrepiento mucho de eso. Y porque soy seguidora de Yolanda Domínguez. Sí, ¿verdad? Así que eso lo omito, es una parte de mi vida por la que todas hemos pasado, pero menos mal que hemos podido esquivarla. Bueno, yo prefiero a Paul Newman y aquí tenemos a los dos. Para ti y para mí, tenemos para las dos.
Para las dos. Dos hombres y un destino. Como decimos, interpretada junto a la gran pareja del cine, a Paul Newman, junto a que él también protagonizó El Golpe, ¿vale? La historia gira en torno a los míticos forajidos del oeste americano. A ver...
Butch Cassidy
y Sandusky, un género que, bueno, pues no le importó demostrar su capacidad de seducción, ante la cual se rindió gran parte del público. ¿El problema? Bueno, pues que muchos y muchas se decantaban por Newman y su belleza. Yo no, como lo he dicho antes. Aún así, demostró que valía como tipo duro también.
Corta. Otra. Pierdo. ¿Me concedes tu crédito?
Ya sabes que no, Tom. Bien, ya nos ha limpiado a todos, amigo. No ha perdido ni una sola jugada. ¿Cuál es el secreto de su éxito?
La fe.
Juguemos mano a mano. Carta. Pierdo. Sí, es usted un formidable jugador. Me doy cuenta porque también yo lo soy. Ni siquiera le descubro las trampas.
Otra película, Descalzos por el parque. Que además hemos tenido una adaptación teatral aquí en Madrid, al menos, que imagino que se iría de gira, como dice Oscar, por las Españas. Descalzos por el parque trata de una pareja de recién casados que se dirige a disfrutar de su primera vivienda en común. Pronto van a descubrir desengaños, enredos, van a poner a prueba su capacidad para conservar la relación de pareja. No fue su primer galán, pero sí la primera vez que podía encontrarse en el terreno de la comedia romántica que conquistó con creces. Jane Fonda daba la réplica a este Robert Redford, y la química entre ambos es indudable, no hay más que ver la película, que además es bastante, bastante divertida.
Sí, no, y además se nota que había una tensión ahí entre ambos. No sé, me gusta, a mí me gustó muchísimo. Otra de las películas.
A ver.
Tal como éramos. Redford con Barbara Streisand se meten en la piel de dos personajes tan activos como resueltos en un ir y venir amoroso, mecido al ritmo de los cambios de la contracultura y policita estadounidense. Aunque lo mejor de este film sea la canción. Ahí no le damos mucha bola al pobre Robert, porque la canción sí que es verdad que se hizo muy famosa, pero bueno, el resto no desmerece y queda patente su ímpetu y presencia en la pantalla.
Está sangrando.
No te preocupes. Siempre es divertido ir a esperar un tren.
Lo siento, Javier. No creí que pasara esto.
No creerías que ibas a venir a Hollywood para enfrentarte con el mundo, ¿verdad?
¿Crees que pretendo eso?
Exactamente.
No me estoy enfrentando al mundo, Javier. Estoy defendiendo algo en lo que tengo fe. No te pone enfermo oír a Bissinger ridiculizar a esos hombres. Llamarles mártires porque tienen valor y él no. Para defender sus principios, para defender sus derechos, los derechos de él y los tuyos.
¿Defender mis derechos? ¿Qué derechos defienden? No tenemos derechos. En este país no hay libertad de palabra y nunca la habrá.
Nunca la habrá si la gente no está dispuesta a luchar por ella.
No la habrá porque la gente tiene miedo. Esto no es cosa de estudiantes. Es verdadera política, Kay.
El Gran Gatsby, un personaje inolvidable, heredero de una de las grandes novelas norteamericanas, la homónima, escrita por Scott Fitzgerald. Encarnando al enigmático y seductor millonario Jay Gatsby, Redford intenta sacar lo mejor de sí mismo, en este caso para seducir a Mia Farrow, aunque quizá la química no es lo que se dice explosiva entre Redford y Mia Farrow. Eso también hay que decirlo con sinceridad. Una pena, ya que la peli prometía más de lo que finalmente ofreció, aunque aún así, la verdad, él clava el papel del prota.
La verdad que sí, pero... Como he dicho antes, mi favorito.
Ya llegó, ya llegó.
Llegó. Memorias de África. En esa película, Redford interpreta a un cazador aventurero que consigue devolver la alegría a una mujer, a Karen, en un matrimonio de conveniencia durante su viaje a África. Esta historia, bueno, pues como decimos, está basada en la autobiografía de Karen y consiguió nada más y nada menos que 11 premios Oscar.
11 premios Oscar, sí, una barbaridad.
Creo que puedo ayudarla. Rompió a reír sin medida y sin pausa, mientras sus ojos vagaban perdidos. ¡Ja, ja! Dijo. Bien claro veo ahora que sabe remar el diablo. Adiós, adiós.
Se está saltando versos.
Suprimo los trozos aburridos. Adiós, adiós, amigo. Pero atiende, invitado. Una última cosa he de decirte. Incline la cabeza. Reza bien quien bien ama al hombre, a la bestia y al pájaro. Perfecto.
Bueno, llegamos a La Madre del Cordero. Esta es una película que tal vez a ti en su momento no te pilló, pero a mí me pilló, pero de lleno, cuando era plena... Ya no tan adolescente, pero ya... Incluso era más pequeño, no me acuerdo bien, una proposición indecente. Yo estaba en el instituto,
sí,
o en el colegio, pero vamos, tenía la edad a la que este tipo de cosas te cautivan,
afectan,
completamente.
Sí.
Uno de sus últimos galanes míticos, si exceptuamos las posteriores, Íntimo y Personal, que está, como hemos dicho antes, justo a Michelle Pfeiffer, y El hombre que susurraba a los caballos. En esta película... Robert Redford interpreta a un millonario que se cruza en el camino de un matrimonio, aparentemente bien avenido, que atraviesa una crisis económica. La solución que les plantea él es muy simple. $1,000,000 a cambio de pasar una noche con la mujer. La mujer era Demi Moore, en la cima de su popularidad por aquellos días, y esta pregunta... Bueno, se convirtió en una constante, ya no solo en la gente que teníamos una edad factible de ser tan manipulada por estas cosas.
Es del 93.
Del 93, pues fíjate, estaba yo pues en octavo de GB o en primero de BUP, de lo que en ese momento era primera de BUP, que ahora mismo no sé ni cómo se llama.
La ESO. Que okay, será, ¿no? O bachiller o alguna cosa.
No. Amalio, ¿primero de BUP qué es?
No sabemos.
Tercero de la ESO es...
Tercero de la ESO.
Sí. Bueno, pues yo estaba o en octavo de EGB o en tercero de la ESO. Entonces, claro, esta pregunta, madre mía, es que todos los días andábamos con ella.
¿Y si a ti te...
Que no nos hayamos ni acostado casi nadie con ninguna persona. ¿Tú te acostarías por $1,000,000? Y $1,000,000 era mucho más de lo que es ahora mismo $1,000,000. En fin, pues nada, ahí la dejamos en el aire. Por si queréis retomar la preguntita. For all those times you stood by me, for all the truth.
you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through, through it all. You were my strength when I was weak. You were my
Claro, como nos hemos quedado con curiosidad retrospectiva,
sí.
¿Qué responderíais a esta pregunta de una proposición indecente? Pues hemos salido a la calle para preguntarle a los contertulios y colaboradores callejeros, ¿aceptarías acostarte con alguien por $1,000,000?
Vamos, yo creo que sí.
Primero que me digan que alguien es y luego ya me lo pienso.
No, porque era como sentirme comprada, que me podía sentir halagada me acostara sin que pagaran, no comprada de por nada, y tampoco estaría de acuerdo en que mi pareja estuviera de acuerdo en venderme.
No solo debemos controlar los niveles de colesterol, es más importante reducir los del oxicolesterol, el de mayor riesgo cardiovascular porque se acumula en gran cantidad en las arterias, dificultando el paso de la sangre.
Oxicol impide que el colesterol se oxide y se acumule. Además, nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Born in England's pleasant green, like a picture postcard scene, to childhood spread with fond maternal care. From the day that he was born, proud relations came to form and compliment his pretty golden hair. In boyhood sent away to a boarding school to stay, its crumbling proud traditions forced to bear. And his friends in this new world said he looks more like a girl with those blue eyes and pretty golden hair. A secluded youth into manhood's search for truth, his mother's eyes now wet to turn to stare. Where he said, I must be bound this day for London town, for I believe my fortune's waiting there. So like an eager cutting knife, he plunged in a new life, all never known beforehand anywhere. And the thought that he might trip in his ignorance and slip never struck beneath his pretty golden hair. The days soon grew thin and boredom fast set in. His job was thrown away without a care. For a man, softly said, you learn twice as much instead with those blue eyes and pretty golden hair. For London town possess all many a tempter's nest, and thus he fell with scarce a thought or care. And so easily he slipped into prostitution's grip, foundation by his
But the years quickly flew, and his mind slowly grew from early freedom into deep despair. As the money ceased to roll, a tired and lonely soul poured curses on his pretty golden hair. Ah, the years stole their time, now the living's hard to find, and early friends have vanished in the air. And the gay partisies changed to public lavatories, have turned to grey his pretty golden hair. Oh, his life was only used, and his body just abused, by those who never think and never care. If his father said suicide, no, that wasn't why he died. It was murder by his pretty golden hair.
Pero ahora vamos a hacer como en La Rosa Púrpura del Cairo, pero al revés, y vamos a saltar de la pantalla a la vida real. ¿Por qué? Porque varias son las mujeres que pasaron por la vida de Robert Redford, aunque él mismo diga que no es un gran seductor. Aún así, a sus 80 años tiene un recorrido interesante en el terreno sentimental que empieza en su juventud. Recordemos que antes de ser actor quiso ser artista. Y con ese propósito recorrió Europa haciendo una paradita de rigor en París con su libreta y sus dibujos. La ciudad de la luz, así como lo sedujo, también le enseñó que tenía que poner los pies sobre la tierra. Y hoy, al recordar sus años en París, dice: creo que si me hubiera quedado en París, hoy sería una ruina. No, a lo mejor sí. Hombre, probablemente porque no sería, por lo menos,
multimillonario.
No estaría donde está, eso está claro.
Eso está claro. En medio del caos que reinaba en su vida, conoció a Lola Van Wagenen, que no es como esa mujer que lo cautivó y que lo motivó a tomar un rumbo fijo. De esa manera asumió el reto de estudiar arte, casarse y construir una carrera como actor. Paralelo a eso, bueno, pues empezaron a llegar sus hijos. Scott, que falleció a los pocos meses por muerte súbita, y luego Shauna, David James y Amy. Que Shauna, David James y Amy, además de darle al actor Redford 7 nietos, también se dejaron tentar por el cine y las artes, ¿no? En una ocasión, además, Shauna y Amy dijeron al New York Times que no tenían quejas sobre su padre porque siempre pudieron hablar con él de cualquier cosa. Él siempre estaba preparado y listo para escucharlos.
Amy, la menor de todos, reconoce que el peor episodio que ha vivido al lado de su padre fue cuando él y su madre se divorciaron por mutuo acuerdo, pero ella y toda la familia tuvieron que soportar estar bajo la mirada inquisidora de los paparazzi, que debe de ser una cosa bastante, bastante dura. El matrimonio de la pareja duró, mira, lo que el de mis padres, 27 años.
27. Pues fíjate, no es poco, ¿eh? No es poco, pero luego, pues, Redford empezó una lista de romances que le han dado esa fama de galán y de conquistador, entre los que se cuentan sus relaciones con la diseñadora de vestuario Katie O'Reilly, la actriz Debra Winger, con quien trabajó en Peligrosamente Juntos. Luego sostuvo una relación con la modelo francesa Nathalie Knott, con quien se llevaba 26 años de diferencia, más o menos lo que le duró el matrimonio,
sí.
Es la diferencia que había de edad. Y después sostuvo un romance con la actriz brasileña Sonia Braga, que duró unos 7 años más o menos, creo que recordar. Y muchos apostaban que Redford se iba a casar con Sonia Braga, pero él decía que nunca se volvería a casar.
Tenía que llegar a su vida la pintora alemana Sibylle Zagars, a quien conoció en Sundance, en ese festival de cine independiente, que por cierto fue idea suya y es uno de los principales organizadores. A partir del año 1996, creo que comenzó este festival. Bueno, pues a partir de ahí empezó una relación de amistad que con el tiempo se consolidó y terminó en un matrimonio allá por el 2009.
Pues fíjate, en esa unión también ha sido una fórmula maestra. Pues en septiembre de este pasado, la pareja recibió el galardón Príncipe Rainiero de las Artes, con contadas apariciones en público y cero declaraciones sobre su vida familiar y de pareja. Se han cerrado, yo creo que todo el tema de los paparazzi con su anterior separación sí que es verdad que ha hecho que se cerrara en banda. Y Robert y Sibyl pues comparten sus intereses por la pintura, el medio ambiente, las tradiciones y la espiritualidad.
Aunque ya hemos definido algunas de las características de sus personajes, lo hemos calificado como galán dentro y fuera de las pantallas, todavía quedan algunas curiosidades que podemos contar sobre Robert Redford y estas son algunas de ellas.
Por ejemplo, su extenso currículum podría haber contado con títulos tan conocidos como El Padrino, El Graduado o Veredicto Final. Se valoró para que diese vida a Michael Corleone en lugar de Al Pacino en la primera, pero el director Mike Nicol lo rechazó para la segunda porque nadie se creía que tenía problemas para conseguir a la nadie se creería que tendría problemas para conseguir a la chica y se bajó del carro en la tercera porque bueno, no le gustaba que el personaje fuese un perdedor. El papel se lo llevó su amigo, que ya hemos hablado antes, Paul Newman, que fue nominado al Oscar por este trabajo. Yo no sé si estaría muy contento de haber rechazado el papel.
Ha protagonizado la portada de la revista Time Magazine en tres ocasiones y la última fue en abril del año 2014, cuando fue elegido como una de las personas más influyentes del planeta.
Ojo, que se dice pronto. Además, Mijas, que es una ciudad de Málaga, como todos sabemos, lo tuvo como vecino en 1966. Tenía 29 años cuando se instaló en la localidad andaluza para vivir pues un año sabático y pensar si ser pintor o dedicarse a la interpretación, en la que ya había hecho sus pinitos. Decía además Robert, fuimos a Málaga, de allí a Fuengirola y de allí a Mijas. Y cogimos una granja en Mijas donde pasamos 7 meses. No bailaba flamenco, pero fue una experiencia maravillosa, contaba el actor en una visita a Madrid en 2012.
Es reconocido por su actividad política y en los años 70 se planteó incluso dar el salto al Senado en el estado de Utah, pero desistió. Hoy por hoy asegura que no tiene ninguna intención de defender sus ideales y, cito literalmente, sería un gran error, me volvería loco. La política es demasiado limitada y restrictiva, no va con mi espíritu de independencia. A tenor de los últimos acontecimientos en Estados Unidos, me parece que es un carnaval del absurdo.
Yo no sé qué se pensaría ahora de todo el tema con Donald Trump.
No. Bueno, yo creo que lo de carnaval del absurdo a lo mejor pues hay que revisarlo, reafirmarlo, pero no solo reafirmarlo, revisarlo e incentivarlo.
Incentivarlo, ¿verdad? Bueno, pues te voy a contar una curiosidad muy... Bueno, yo creo que a mucha gente le pasa. Y es que nunca le ha gustado ver su trabajo en la pantalla. De hecho, el único papel por el que siente... Bueno, se siente completamente satisfecho es por el de El Golpe, en 1972 que fue, en la película que trabajó con Paul Newman y le valió una nominación de la Academia de Hollywood.
Y luego otra curiosidad, y es que estuvo a punto de morir cuando volaba de Santa Fe a Santa Rosa, de Santa Fe a Santa Rosa, en California, en Estados Unidos, claro.
Muy yankee te ha salido. Sí.
Santa Fe a Santa Rosa. El actor contó en una entrevista, en el año 2013, que viajaba en una avioneta de la compañía Learjet cuando los dos motores se pararon y ahí se te tiene que quedar el cuerpo, ya como si te hubieras muerto. Se pararon durante 9 minutos, madre por lo que mía. La avioneta descendió de los 41.000 pies a 18.000. Y dice Robert Redford, tu mente repasa y repasa y repasa todas las opciones posibles de salvarse y no encontraba ninguna.
Normal, yo tampoco encontraría ninguna. A man angel. I was so petrified. She's gone now. Yeah, she's gone now. Still I go on. I walk the main street with a cloak over me. She bears her soul for all and sundry to see, but she's gone now. Yeah, she's gone now, and I stare out of the window. I see trouble.
Bueno, Alma, llega el momento de caer en tu red.
Muy buenas noches a todos. Hoy en Caigo en tu red nos vamos de viaje. Y no. No nos tocan vacaciones. Hoy hablamos de Instagram y los 10 lugares más instagrameados del mundo en 2016. Realmente hay algunos sorprendentes.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre...
Cuando nos vamos de viaje, nuestra exaltación hace que, en ocasiones, tengamos ganas de contarle las vivencias que experimentamos a nuestros seguidores en las redes sociales. Es casi ya una regla de Instagram. Pero cuando nuestro destino es un lugar icónico y mundialmente conocido, bueno, pues las ganas de fotografiar se multiplican por mil. Por ello, los datos globales de geolocalización de la red social Instagram nos desvelan que sitios como Disney World, Central Park o la Torre Eiffel son algunos de los lugares más instagrameados del 2016. Te traemos la lista cumbre del postureo.
Like the folks you meet on, like to plant my feet on the Brooklyn Bridge.
Nueva York es la ciudad que más aparece en la lista y comienza... Bueno, con el puente de Brooklyn, ya que su hashtag Brooklyn Bridge recoge 1.328.430 imágenes hasta el momento, evidentemente, y sí, ni hay que decir que algunas son muy sexuales. No es el de San Blas, pero el famoso muelle de la playa de Santa Mónica entra también en la lista por sus puestas de sol, su noria o sus palmeras, catalogado por los instagrames como uno de los lugares más bonitos para ir con tu pareja.
¡Viva Las Vegas! How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away.
Si juntamos los hashtags Vegas Strip, Vegas Strips Clubs y Vegas Strip Club, llegaríamos a tener más de 1.5 millones de imágenes de una de las ciudades más icónicas de los Estados Unidos. El juego y la lujuria están a la orden del día. Y nada mejor que unirlos con las redes sociales. París se coloca en el quinto puesto de los lugares más instagrameados con la Torre Eiffel,
lo que significa que es el sitio más instagrameado, como decimos, de toda Europa. Es que no hay duda que la ciudad del amor, ay, se lleva la palma.
Right through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep.
Las luces, las pantallas, el color amarillo de los taxis y el gentío lideran y sitúan al Times Square con más de 2 millones de publicaciones como una de las más famosas. El parque más famoso del mundo recoge bajo el hashtag Central Park más de 4 millones de imágenes, colocando al pulmón de Nueva York en el parque más fotografiado. ¿Habrá alguna foto picantona entre ellas?
Brilla estrella, brilla más y sabré dónde estás hasta un mágico.
Por último, y en el top 1, tenemos a los parques temáticos de Disney de todo el mundo. El hashtag Disney World cuenta con casi 5 millones de publicaciones, ya que al final, bueno, nuestro deseo no es el postureo, sino volver a ser pequeños.
Pues después de este caigo en tu red, desternillante como siempre, vamos a los mejores momentos de La Sextulia.
Pero qué cool estás hoy, has venido tan radiante, qué difícil me lo pones, dices cosas tan brillantes, yo te miro destrozado, esquivando tus colgantes al hablar. Tus historias no me importan, pero me excita escucharte. Se me escapa algún suspiro, no me centro ni un instante. Estás loca y no me fío, me llevaste por delante y me da igual. Súbete la falda y vamos a tontear. Aquí mismo, en la esquina de este bar. Que no creo y dije no creer jamás, pero ahí estoy dejándome enredar. Y te sorprenderá, soy tan peliculero y cada día lo soy más, pero ahí estoy dejándome llevar. Eres de ciencia ficción, las piernas gigantes que se dejan ver por dentro de un vestido de volantes. Yo las miro desarmado, ya lo sé, no es elegante y me da igual. Tus victorias, mis amantes, nuestras parejas de antes, nos irritan, nos convierten en dos narcotraficantes de delirios. Y en instantes nos matamos y volvemos siempre igual. Súbete en la falda y vamos a bailar. Aquí mismo, que lo vea todo el bar. Y me convencerás de cosas que no creo y dije no creer jamás, pero ahí estoy.
Vamos a comentar la actualidad sexual con nuestra sextulia de los jueves. Y ya tengo aquí a Eva Guillamón. Buenas noches, querida.
Buenas noches.
Y a varios sextulianos, por supuesto, los clásicos de esta sextulia. Efe, buenas noches.
Buenas noches. Clásica.
¿Qué gris clásico vienes hoy?
Vengo hoy, ¿verdad?, en torno al casticismo.
en torno al casticismo. Uh-huh. Bueno, pues muy
ya
bien.
Ya os lo demostraré.
Nos lo demostrará. No, qué curiosidad. Óscar Ferrani. Buenas noches.
Buenas noches. Estaba buscando yo de qué iba, pero...
No, tú vas con siete camisetas una encima de otra, como suele.
Sí, con los rizos completamente destrasvirados y...
Los rizos deshechos y...
Nos salva la radio.
Compartes este problema con Eva Guillamón.
Que va.
Pero hoy
quisiera yo tener
bien,
la densidad capilar y volumen.
Sí. Es que yo siempre lo digo, según va creciendo, el pelo se va haciendo fuerte.
Como mío, todo lo otro. Bueno, en el caso de Pep, que es otro amigo
¿Te vas
que tenemos
a meter con
aquí
mi
esta
pelo?
Noche, pues no va...
Perdona,
o sea,
yo tengo unos rizos con una salud envidiable.
¡Rizos,
lo que pasa,
señores,
es que no los sacas!
Bueno, están
no
de vacaciones, sacas, precisamente.
Se fueron de vacaciones hace 20 claro. años y no volvieron nunca más. Todavía los está esperando.
No, están bajo la ropa, tal vez.
No, mientras me mire una postal de vez en cuando...
Te dicen, oye, que andamos por Vietnam, por Nepal.
Que disfruten, sí.
Claro, claro. Los rizos viajeros, ¿no? Qué maravilla.
Ya sabes lo que te espera, Pep. No han hecho más que empezar. Conmigo, yo estaba feliz de que vinieras porque digo, mira, ya por lo menos se van a poder meter con uno más que no sea yo.
Nada, no hay problema. Que,
no, pero es que con Oscar no nos metemos.
Ya está haciéndose la víctima, conmigo, de verdad. Es que lo que quiere es que le sacudamos. Siempre es lo mismo.
Te podemos, bueno, pero eso iba a poner una excusa, ¿no?
Todas sois iguales.
Todas somos iguales. Sí. Bueno, se supone que gusta más que nos sacudan en el sentido sexual, ¿eh? Que no me malinterpretéis. Pero en realidad, no, también nos gusta dar algún azotito, sobre
hombre,
todo
claro.
si es Óscar Ferrani.
Sí. Hombre, lo que pasa es que yo para dar azotes tampoco soy muy cómodo, porque tengo ahí el culelle como un poco huesudo.
¿Para dar o para recibir?
Los glúteos.
Para
no, para dar tengo buenas manos, pero para recibir tengo unos glúteos como muy pobretones. Muy...
Claro, bueno, está muy bien. Yo a partir de ahora voy a decir también eso. Mira, yo para dar, mejor porque tengo una mano grande. Para recibir...
No, pero tú para recibir eres... perfecta, Eva, discúlpame, pero Perdona, claro, o sea, eres vamos. El ejemplo perfecto
paradigma,
de quien ese. Recibe, sí, un paradigma, Eva sí, Guillamón, sí, en ese sentido.
Hombre,
tiene
tampoco la veo pues, como el paradigma de quien recibe.
Bueno, perdóname, o sea, es una mujer...
De repente me empezaba a reír, repente... empezaba a pensar
pero,
y digo...
Hombre, porque es una mujer con curvas maravillosas.
Tiene buena superficie de glúteo para
no
estimular.
No sé yo, no, eso ¿sabes? Lo piensa porque no me lo has visto.
Si bueno, vieron, Oscar, claro,
que el glúteo...
querido Oscar, te has metido en un jardín, porque llevas toda la semana y todos estos meses y
sufriendo,
todos estos años provocando,
sufriendo.
Pero al tiempo rehuyendo a estas dos mujeres que estamos aquí.
Sí, ¿qué sí, quiere que le sacuda?
No tengo valentía todavía.
Sacude,
tenemos,
sacude.
Tenemos en Amantis unas, no sé si en Amantis, la verdad, no sé si me estoy columpiando,
a
pero
ver, prueba,
hay
prueba.
En el mercado una cremita que tú te la echas antes de que te den un azotito y así te queda una buena marca para fardar.
Sí, bueno, yo creo no, que te está refiriendo a la que ¿sí? es de después, a la que es cuando te han dejado colorado para...
No para arreglar el
¿cómo
acaloramiento.
Pero para ir enseñando el culo por
la
ahí.
La marca de 50,
para marca,
claro,
si
que
hubieran,
tú llegas a tu amiga y dices, mira,
te hubieran dado más de lo que te han dado.
Creo que estáis mezclando información.
Es que casi...
No, y además
no,
trajiste.
Que es de 50 sombras
no,
de gris.
Que esa crema de 50 sombras de gris para después del azote. Es para,
claro.
para curar un poco. Por
no,
si
no, eso no me interesa, no. Yo me refiero a la crema que hace que se te quede bien marcado.
Sí,
¿no?
sí. No sé si...
¿Lo hemos
soñado? Esta crema ha estado aquí. Para que las rojeces sean un
pero
poco más
¿me estáis
más
poniendo
rojas.
Los cuernos con otra persona
no,
que trae aquí
no,
complementos
a lo mejor
y accesorios?
Fue
¿no?
en otro momento.
A lo mejor sí.
Lo mejor
hay una cremita
me
que te
cuernos.
Pone más rojo para fardar con las amigas. Y a mí eso
y
me
de
ha
esa
hecho
crema
mucha
hemos hablado aquí. Pero es verdad que probablemente no hayamos hablado contigo.
Es
sino
antes. Probablemente.
Oscar,
y de hecho me pone...
Antes de que tú estuvieras otra vez en...
Quiero confiar en que haya sido un fallo de vuestro entendimiento, porque si no es un fallo de mi profesionalidad por no conocerla todavía. Y me voy a ir a llorar al baño.
Lunes lo vemos.
Yo también he oído hablar de esa crema.
Así, ¿eh? ¿La has utilizado?
No te pongas en plan...
El único que no ha oído hablar de esa crema,
enemigo,
Oscar,
hasta
eres
Pep,
tú.
Aunque no lo diga, ha oído hablar.
Yo sé que Pep va por ahí fardando de azote.
Yo me pongo con las témperas, yo hago unos colores. Y fardo que no veas.
Rosita y rojo.
Mira, yo me acuerdo en que fue de Jorge Sanz, esta serie en la que he participado, que como mi personaje azota a Jorge Sanz, es la azotadora de Jorge Sanz, y no tenemos maquilladora ni nada, porque es una serie que se rueda así un poco... con un equipo mínimo, y que es el deseo de David Trueba, y entonces tuvimos, David Trueba y yo, que maquillar, hacer los azotes maquillados en el culo de Jorge Sanz. Fue un momento absolutamente inolvidable.
Otro, si es que lo va pidiendo.
Inolvidable, Jorge Sanz. Lo va pidiendo.
Sido más fácil era, pero darle de verdad cosas, un par de azotes.
Hombre,
¿no?
No, porque tú sabes que el cine y la tele es ficción y tal, pero ha sido uno de esos momentos de grandes risas, porque no es fácil hacer un azote bien claro y que se vea en cámara.
Así, si fuera un actor como Dios manda, un actor del método se sometería al fustazo real.
Y... ese es Jorge Sanz.
Sí, un actor de método, precisamente.
Yo me voy a dar el gustazo de deciros que es producto de vuestra mentalidad enfermiza.
No, enfermiza.
Lo de la crema,
bueno, pues lo
enrojecedora.
A mí me suena,
pues lo deseamos.
De verdad que me suena.
No. Es una crema que fija que las marcas.
Que es que lo trajimos antes de tu existencia.
Bueno, pues
o
sea,
ya,
si no,
ya se ha investigado y no existe.
Qué soberbia. Qué arrogancia, de verdad.
De verdad, qué cosa. Si no existe, que la inventen.
Es lo que
tiene
trabajar esas horas.
Era muy gracioso. Que ya no damos más de sí.
Confundimos realidad con ficción.
Bueno,
con lo que queréis.
O por lo menos nuestros deseos, que no fantasías, nuestros deseos reales. Sí, sí. Y decimos, pues habrá un juguetito.
Que enrojezca, ¿no?
Sí,
no, enrojece el propio azote, amiguitas.
Pero
bueno, no, si enrojece la cosa de esta crema es que se mantenga y se realce. Hacemos una apuesta para la semana que viene.
No, es que
nos
yo,
jugamos una buena azotada.
Bueno, vale.
¿La vas a poner en práctica tú?
Sí, yo apuesto, unos azotes. Yo os pongo el culete en pompa. Si la encontráis, os pongo el culete en pompa y os dejo que me deis un par de azotes.
Eva, esa es una ocasión sin igual, para ti, te lo digo.
Se está grabando esto, ¿no?
Piénsatelo. Ensaya este fin de semana.
Es que lo pide.
Lo está pidiendo.
Sabe perfectamente que existe la crema y ya.
Pero claro, bueno, oye.
Jorge Sanz y Óscar, de verdad.
En fin. Bueno,
esto tiene que ver la primera noticia con un programa que hicimos el lunes pasado,
que es sobre la tasa rosa. Que bueno, para quienes no lo sepan, que serán un montón de personas, me imagino, porque ni siquiera nosotras lo sabíamos.
Bueno, todos aquellos que no escucharan el programa, que esperemos que sean pocos.
Es una lástima, tenéis que escucharlos. Y el concepto era, ¿por qué ellas cobran menos y pagan más? Y vosotros diréis, ¿por qué pagan más? Bueno, pues es la famosa tasa rosa que se está haciendo ahora. Hay toda una serie de iniciativas para eliminar esta tasa rosa. Y es que, os pongo un ejemplo muy claro, la Gillette rosa cuesta 50, 60 o no sé cuántos céntimos más que la Gillette azul. ¿Por qué? Porque es rosa. Es decir, porque se vende en pasillos diferentes del supermercado al que vayamos, y se da por hecho que las mujeres están dispuestas a gastar más dinero en productos
de cosmética
que los hombres. Y lo mismo pasa pues con un montón de cosas. Y luego hay
cremas, lociones,
champúes.
Yo voy con mi hija a la peluquería, la misma peluquería, nos hacen básicamente lo mismo y a mí me cobran menos de la mitad.
Sí. La peluquería, la tintorería, el tinte es impresionante porque, bueno, no tengo ahora exactamente los precios, pero yo qué sé, lavar y planchar una camisa de hombre cuesta 7 euros y más o menos, no me acuerdo ahora bien, y una camisa de mujer cuesta...
pues como 10.
Como 2 o 3 euros más, que dices, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es el...? Bueno, pues esto se llama la tasa rosa. Entonces,
y esto se llama economía de mercado también,
sí,
dicen
bueno,
algunos.
Pues está... Sí, de hecho. Y luego hay otro tema, y es que hay productos que se supone que son de primera necesidad, que se supone que no tendrían que tener un IVA, tenía que tener un IVA más rebajado.
Un IVA minúsculo, ¿no?
Bueno, pues los tampones, los preservativos, los pañales, no tienen ese... No se consideran un producto reducido de primera necesidad cuando hay muchos que sí consideran que lo es. Bueno, pues hicimos todo un programa al respecto y hoy tenemos una noticia que sigue un poco con esto.
En esa línea, bueno, sí, es que es un tema del que no habíamos hablado hasta ahora y que tiene mucha miga.
La votación del IVA para tampones, preservativos y pañales.
La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley presentada por el PSOE para bajar el IVA de los productos de higiene femenina, los pañales de los niños y adultos y los preservativos. Todos los grupos, excepto el PP y Ciudadanos, instan al Gobierno a aprobar un IVA superreducido del 5% para estos productos imprescindibles. El Partido Popular ha votado en contra de esta medida, mientras que Ciudadanos se ha abstenido. Compresas, tampones o preservativos están gravados actualmente con un IVA del 10%. En el caso de los pañales, el impuesto es el máximo, el del 21%. En cuanto a los preservativos, el PSOE señala que es el método anticonceptivo más usado en España por las mujeres de entre 19 y 49 años y que se ha demostrado eficaz para prevenir todo tipo de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, por lo que su IVA debe ser también el más reducido posible. Una directiva europea impide la aplicación de facto del IVA superreducido del 4%. Por eso, la proposición no de ley insta al Gobierno a reducir el IVA actual de estos productos hasta el 5%, que es el mínimo permitido, tal y como sucede, por ejemplo, en Francia. También insta a que promueva que esta normativa se modifique para que pueda aplicarse el impuesto más reducido, es decir, el del 4%.
¿No podemos empezar a llorar?
Sí, podéis empezar a llorar, sí.
Vale.
Bueno, sobre todo al darnos cuenta que los pañales tienen un 21% de IVA.
Una barbaridad. Bueno, yo lo recuerdo como una pesadilla, ¿eh? Según en qué momento te pille el tema de los pañales. Lo digo en serio, ¿eh?
Yo voy a ser malvado porque me encantan estos temas, pero como le pasa al pobre teatro, ¿no?
Bueno, por supuesto, cultura, no, y luego sí. Hay también, pero ¿por qué siempre en Francia? ¿Por qué siempre en Francia?
Porque también IVA para el teatro,
Francia,
que da gusto.
Bueno, para el teatro, para los libros, para todo, ¿no? Hay una protección de estas cosas. A ver.
Bueno, en Francia en realidad es del 5%, pero en Inglaterra es del 4% este tipo de productos, el IVA. O sea, que es más bajo.
Más bajo todavía.
F.
Es difícil, porque si vas colocando muchos productos tras la frontera de lo verdaderamente imprescindible o necesario, tal, al final solo quedan... ¿Qué queda al otro lado? ¿Y por qué es el pañal más necesario o más imprescindible que el teatro, o son igual, o son, atienden a distintas cosas, o la fruta, o los medicamentos, al final, ¿qué queda? Bueno, cuando yo era pequeño, el primer impuesto del que tengo recuerdo es algo que se llamaba impuesto de lujo. Uh-huh. Eso era,
bueno, de hecho,
yo creo que era el único impuesto sobre los bienes, sobre los servicios, no sé, pero sobre los productos que había, impuesto de lujo, pues, y lo recuerdo, por ejemplo, cuando te comprabas un coche, o cosas así, no hablo ya de un avión privado. No, yo creo que el impuesto de lujo no existe.
No, pero quiero decir que si te compras un segundo coche, creo que tienes un impuesto mayor. No,
el IVA es el IVA. Luego están impuestos de matriculación o descuentos por matriculación.
Casa sí, si te compras una segunda casa tienes un impuesto mayor.
Sí.
O sea que...
O no tienes más bien los beneficios.
Claro,
no
tienes deducción.
De acuerdo, sí.
Así que bueno, es difícil realmente. Y todo el mundo en sus sectores reclama una reducción del IVA por razones obvias para dinamizar su mercado. Por ejemplo, en mundo que me es cercano, como es el editorial, pues imaginaos cómo está la cosa. Que si el libro electrónico es libro y no es cachivache electrónico, y entonces ha de estar reglado por el mismo IVA del libro. En cambio, un libro electrónico es el mismo libro. ¿A cuánto está el libro ahora? Yo es que ni sé.
Bueno, lo
han rebajado trabajo
un
en
poco,
el electrónico.
Sí, no lo recuerdo ahora.
No, pero está, no sé si el 5 o el 7, el libro normal. O sea, ¿recordáis vosotros?
Lo subieron y lo volvieron a bajar.
Yo creo que está en torno al 7,
sí,
¿no?
El 7 más bien, ¿no? Sí. Y en cambio, el mismo libro, o sea, el último libro de Pep, si te lo compras en la librería en papel, está el 7. Si lo descargas en
iPad,
libro electrónico, está el 21. Entonces, bueno, quiero decir, es muy difícil saber que... O sea, lo ideal sería que todos los impuestos, salvo de cosas evidente y fervientemente
innecesarias,
fueran menores. Porque, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a unos impuestos muy bajos. Los impuestos cada vez han ido subiendo más, además, o sea, nunca, o sea, 0, 5, 7, 11, 12, 16, 21. Y claro, y no ha parado ahí, porque bueno, hay países europeos que tienen el 25 y más, los nórdicos, por ejemplo, y creo que no hay IVA reducido. Ahora bien, si queremos reclamar impuestos más bajos y queremos servicios mejores, pues que venga Dios y me lo cuente.
Sí, bueno, el problema es que los servicios no son mejores.
No lo son.
Quiero
es
decir,
que es
no cuadra. Con los impuestos
no
que tenemos, si los notara, pues seguramente no opinaría lo mismo. Pero
claro,
si
no
encima son. No lo ves...
No lo ves.
Pero pasa que en el caso de
compresas... No, pero bajándolos, quiero decir, menos lo vas a ver.
Yo entiendo el guiño difícil de ver que es imprescindible y que no, y bromas aparte sobre cultura, que a alguien como a mí le parece imprescindible, pero eso sería otro cantar. Sí que es verdad que cuesta decidir entre si compro o no material para mi menstruación, o si compro o no material para mi protección sexual, o si compro o no material para que mi bebé,
claro,
no vaya cagado, con perdón de la presión. Entonces, ahí sí que justo, por eso entiendo que se ha hecho una predisposición especial justo en estos tres productos. Yo sí que creo que la discusión está un poco más clara en considerar que, desde luego, algún tipo de reconocimiento de IVA extraordinario, porque no es porque me apetece, porque yo no me compro tampones porque me apetece. Y incluso si quiero elegir entre más caros o más baratos, sigo teniendo el mismo IVA, porque aunque dijeran, bueno, pues en las compresas...
Sí, hacemos una marca blanca
multi,
sé qué,
para tal, que tienen un perfume especial y música por detrás, bueno, pues vale.
¿No crees que hay un porcentaje considerable, seguramente, de la población que... en el que coincide que no tienen hijos, no usan preservativo, sin embargo, usan pastilla o simplemente no follan, y tampoco usan tampones ellas, usan compresas o tienen la menopausia? Es como el que dice, oye, ¿por qué mis...? No estoy haciendo abogado del diablo, naturalmente.
Está claro.
Y dicen, oye, ¿por qué tengo que pagar o de mis impuestos tiene que ir tanta pasta para carreteras y tal? Si yo no conduzco ni voy, es que, bueno, no conduces o ni, es que no, ni uso, voy andando. Y no me muevo más de 200 metros, o voy en tren. Bueno, pues es que es así.
Pero ese no es
un... Y luego, para mí, desde luego, es más imprescindible, para mí, puesto a ser pedante, ¿no?, es más imprescindible el teatro que los pañales, ¿no?
¿Abogado?
Sí, pero en cualquier caso, nunca puede ser un baremo para decidir para ninguna cuestión, porque evidentemente las leyes o los IVAs en este caso están pensadas para una generalidad. La generalidad nos dice que las mujeres entre los 13 y los 52 años van a utilizar tampones, que las familias, si son familias con hijos, van a utilizar pañales, y que la gente, esperemos, que utilice preservativos, ¿no? No solo como método anticonceptivo, sino para resguardarse
de
enfermedades
pública,
de transmisión sexual. Quiero decir que yo lo quisiera para mí, y sobre todo lo quisiera para mis hijos. O sea, yo quisiera que mi hijo de 16 años o de 18 o de 20 tenga el dinero suficiente como para comprarse una caja de preservativos.
Yo solo estoy diciendo esto para no estar todos de acuerdo.
Ya lo sé,
voy a poner otro ejemplo. Entre las marcas de tampones, mucho más entre las marcas de preservativos, Y no sabría decirte que eran los pañales, estoy seguro que también, entre ellas hay mucha más diferencia que un 21%, de un 21 a un 7.
Por precios,
por precios. O sea, que al final, o sea, tú vete a comprar unos Dodotis o vete a comprar los
Hacendados. Sí, lo que pasa es que también es justo decir...
Hasta hace poco he tenido que comprar.
También es justo decir que no es lo mismo hacer el amor con un preservativo de los que, con mucho agradecimiento, te dan un centro de planificación familiar... que hacerlo con un preservativo.
Ni es lo mismo comer en el mejor restaurante de Madrid que en casa Pepe ahí de tu barrio. No es lo mismo. No, quiero decir, estamos hablando de que como que con un 21%, o sea, si no se baja el IVA, es que toda esa parte de la población que tiene o hijos que o adultos que necesitan pañales, o usan tampones o preservativos, están desahuciados, o sea, están al pairo. No van a poder ni usar tampones, o sea, pues no es así.
No, lo que sí que es verdad
pueden
es que
usarlos, porque hay un... O sea, si solo hubiera unos tampones que te valen 40 euros más el 21%, pues, yo qué sé, 54, pues estabas jodido, porque de 54 a 43 hay una diferencia. Pero es que no, es que resulta que los hay a 18, y están bastante bien también, incluso a menos, o sea... Que vamos a ver qué pasa. Y lo que decía Pep, que es cierto que no se notan los impuestos, o no se notan como en Suecia o en Finlandia, que te lucen, porque es que te lucen, ¿no? Pero imagínate lo que lo notaremos si encima bajamos los impuestos, porque es que aquí somos muy dados a pedirlo todo, esto y lo contrario. Que nos bajen los impuestos y suban los servicios, y pum, y el del teatro dice, bueno, aquí lo principal es bajarlo al teatro y al libro y no sé, y los no, y a los preservativos y a los juguetes eróticos y a las ruedas de recauchutadas.
Alguno te dirá que a lo mejor ese IVA que dejas de pagar en estos artículos que tienes que comprar sí o sí te darán capacidad adquisitiva para comprar otros artículos que no lleven un IVA reducido. A lo mejor.
Bueno,
bueno, ahí también es interesante
el, cada cual con los
el cálculo
que
se hace y que muchas veces, yo no sé por qué, no se tiene en cuenta, por ejemplo, en relación a la cultura, ¿no?, que es algo sangrante aquí en este país, que a veces es que estás perdiendo dinero, porque realmente, ¿no?, pierdes una cantidad de espectadores, en el caso del cine, del teatro y tal, que en lugar de hacer que la economía suba, es baja, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien tampoco...
Además, ¿no? Bueno, con lo de la cultura ya es más delicado opinar, porque claro...
Sí, pero que no se sabe muy bien
cultura,
cuál es el... tenemos un ejemplo muy cercano, que es el de Francia, precisamente, sí. Que en el que hay una protección... muy grande,
sí,
de
incluso
esto, ¿no?
Creo que entonces, allí tienen, vosotros sabréis más, pero tienen como X representaciones al principio a IVA cero y luego va subiendo
en
función.
¿Cómo es? ¿Tú sabes?
Sí, creo que sí. Va por ahí parecido, para facilitarlo.
Fácil,
sí.
¿No? Para que las pequeñas producciones y tal...
siempre y cuando sean nacionales.
Sí,
protegen su... Claro. Sí. Bueno, como aquí, lo que da sangrante en este caso era aquello de que para esquivar el 21% de la entrada del teatro, te la regalaban dentro de la revista,
sí,
porno,
sí,
que estaba en la revista
llamada
porno,
la
al 4, ¿no? Al 5,
al 4, al 4.
Un trabajo.
¿Tú qué piensas,
Vicente,
en una
población catalana, en Bescanó, lo que se hacía era, te vendían zanahorias y te regalaban la entrada.
Claro, pero,
como cuando revendes, ¿no?, la entrada de las...
Tú compras un kilo de zanahorias y ahí va como regalo una entrada al teatro.
Claro, digo que como cuando revendes una entrada de la Champions y tú en realidad estás vendiendo un bolivic a 452 euros y luego, te voy a regalar este papelito que no vale para nada, está impreso, dice que pone no sé qué partido. O
sea, Desde luego no hay nada que dinamice más la economía desde el punto de vista del mercado y de la oferta y que las bajadas de impuestos, vamos, que la desaparición de los impuestos
pero
penalice más la igualdad en una sociedad.
Pero la cuestión es
que no podemos pedir las
cosas en su justa medida. Quiere decir, nadie está defendiendo que, por ejemplo, el teatro o el cine tenga un IVA del 4%. Lo que pides es un IVA que te permita...
Que sea asumible.
Claro.
Sí, es un problema distinto.
Claro, o sea, no es comparable los condones, todo esto, que sí que creo que debería tener, el súper reducido, ¿no? Y la cultura hay que cuidarla, pero yo creo que con un 10% de IVA es un buen impuesto.
No, es lo que están pidiendo, de hecho, más
claro,
o menos, ¿no? Las empresas
que
culturales.
Nadie pide cosas imposibles, ¿no? Pero si no, lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo, que es que no se produce. No se produce porque...
No sale a cuenta, ¿no?
No, porque lo que subieron de IVA corresponde,
en el
caso de tener un gran éxito, ya no un éxito o que vaya mínimamente bien, es que se te come el margen de beneficio. Entonces, ¿para qué producir directamente, ¿no?
Es decir, pues un empobrecimiento...
Absolutamente, claro.
Bueno, cultural, por supuesto, pero también económico, ¿no? Que al fin y al cabo parece que interesa más eso que lo otro. O sea, que no tiene tampoco mucho sentido. Un poquito de música. Bueno, creo que Paco quería rematar la noticia de Marion Cotillard.
Del baño, pero hemos dejado ahí Marion Cotillard y quería simplemente hacer notar la alineación cósmica que se produce en este programa por, yo creo que ya 14 semanas consecutivas, de los creadores de Belén Rueda es una actriz, Alma Espinosa es una mujer atormentada, Emilio Botín era un banquero, Amador Moedano es un gran follador. Señores, estamos hablando de la vida íntima de una mujer que se apellida Cotillard. O sea, de verdad, ¿no pensáis que también lo llevaba ella? Claro, una mujer que se apellida así,
lleva escrito
en su karma que vamos a hablar de su vida privada.
Por lo menos en el karma castellano parlante.
Claro, siempre esto en Francia no se entiende tanto. Brad no la habrá pillado, pero si nos está escuchando Brad...
Dice, ah, que venía de eso,
venía
claro.
De
dice,
claro, te encamas con una mujer, presuntamente, que se apellida Cotillard, pues claro.
Claro.
Y luego también, siguiendo con este juego, Jolie en francés sí.
Claro. Très jolie, très jolie.
Entonces, Angelina Jolie, cuando es la mujer más triste del planeta, no digo a raíz de haberse separado de Brad Pitt, sino antes...
Lo ha sido antes.
Tiene problemas.
So, Angelina n'est pas jolie.
No, Angelina n'est pas jolie.
En fin, seguimos, pasamos de Cotillard, Jolie a Madonna.
Wow.
Que Madonna,
clásico,
bueno, también...
Que recordemos, prometió una felación a todos aquellos que votaran a Hillary Clinton.
Extraordinario momento de
no
alguna...
No se ha sabido si...
Además dijo que iba a mirar a los ojos y se iba a tragar todo.
Sí, dice, porque yo soy de las que miro...
Lo dijo. Pero se traga que se iba a creer, ¿no? Que la gente le había contado, ¿no? Me refiero, yo no, así no entiendo.
Curioso, Hillary Clinton, a pesar de haber perdido las elecciones, el número total de votos haya ganado.
Es cierto.
¿Será porque Madonna se ha puesto a ello?
Hay otros que decían, pero el número de votos...
Madonna ha empezado a trabajar ya.
Madonna está manos a la obra.
Pero eso es que se decía que se había vuelto a hacer la boca y tal, no, y es puro hinchazón del trabajo loco que ha tenido, ¿no?
Dos semanas, dale que te pego.
Y parece que...
Y él necesita votos.
Votos, ¿eh? 40 millones de votos.
Oye, pues no es cosa baladí, ¿eh?
Claro, pero solo a hombres, ¿no? A mujeres no...
Bueno, ella no precisó. No.
Sí, bueno, hombre, dijo que tragaba.
Felación,
¿eh? No, dijo
pero
felación.
Pero felación, hola.
No.
Felación solo es...
Solo chicos. Y además dijo que...
Antigua
que,
sois, que... Y aquí vamos de super progre, moderno.
Dijo que deglutía.
Muy antigua.
O sea, yo no me voy a poner así vulgar, pero esto es lo que dijo Madonna. Y ahora hay otra noticia. Dime, Felipe. Felipe, ¿qué querías decir?
Madonna, en este tipo de cosas, ya puede decir lo que le dé la gana. Quiero
decir,
está con todas las... Podríamos haber hecho el programa, yo creo que al menos... 5 o 6 meses seguidos solo con noticias de Madonna.
Es que es maravillosa, porque... yo la amo, la adoro, porque...
Oye, debo celebrar que llevamos 6 minutos hablando de Madonna y no ha salido todavía la frase de que se reinventa, es una mujer que ha sabido reinventarse. Por favor, gracias.
No,
del mago del suspense de Hitchcock, no hemos dicho que Madonna es una mujer que se ha reinventado porque ha sido moderna en los 80, en los 90, en los 0 y en los 10. Ojo,
y a saber qué nos deparan los 20.
No acabo de ver
esto. Stop lugares comunes, de verdad, porque otro tipo de conversación es posible. Alma Espinosa.
Madonna publica vídeo polémico en Instagram. Again.
Madonna ha querido sumarse al amplio elenco de famosos que denuncian la falta de libertad de expresión en redes sociales como Instagram o Facebook, algo que, por ejemplo, no sucede en Twitter. Mostrar desnudos en estas redes es un acto considerado impropio, a pesar de que el objetivo del desnudo no sea lucir los atributos de la anatomía humana. Así lo ha querido poner a prueba la propia artista en su perfil personal de Instagram, en el que ha compartido un vídeo de Brent Ray Fraser, el controvertido pintor que utiliza para realizar sus lienzos su propio pene a modo de pincel. La cantante quería demostrar que la libertad de expresión está limitada en Instagram y así se demostró minutos después cuando el vídeo fue censurado y eliminado para que los usuarios no puedan tener acceso al contenido del mismo, a pesar de tratarse de una mera expresión artística más allá de tener contenido sexual por la herramienta que este artista utiliza para dar forma a sus creaciones. Una vez demostrada su hipótesis, no se quedó conforme y quiso dejar constancia de lo sucedido para que sus fans entiendan que vivimos en una sociedad en la que las libertades están limitadas. Gracias por formar parte de mi experimento. Podemos elegir un gilipollas para ser presidente, pero no podemos poner un pene en Instagram. Me olvidaba. Solamente puede convertirse el cuerpo de la mujer en objeto, expresó la cantante.
Que hay tantas maneras de dar la libertad de expresión. Eliges colocar a un tipo que pinta. Bueno, pero está ahí, está bien visto la parte final, porque
lo de podemos elegir un gilipollas de presidente y que el cuerpo de la mujer solo es el objeto, yo la verdad,
porque el collage que te puedes hacer con
no
la
me ha ganado, me ha ganado.
En madonista redes sociales,
madonista,
y no han sido tan censuradas, porque las Kardashian, y esto ha sido en algunas redes y en otras, sí, algunas más que otras, por ejemplo en Twitter, que es menos de censura, así que han
bueno,
enseñado...
menos de censura, no. Twitter es que...
¿No censura nada Twitter?
No, no. Es que en Twitter te puedes encontrar cualquier cosa.
No, ¿no? Twitter no censura, Facebook censura, absolutamente pero Twitter no.
Pero, ¿y Instagram también censura? Yo no, sí. Yo pensaba que era una cosa solo de Zuckerberg, pero también es...
Es una cosa generalizada, ver, Twitter, lo de la censura.
Hay que hay cosas puntuales que...
Perdón, es que estoy muy hoy muy loco. Perdón.
Te ha dado por jugar con las palabras.
Bueno, llevo así unos años ya. Más conocido hace 3 meses.
Hombre, pero claro, entiende que...
Oye, yo tengo un chiste muy malo que hacer, lo siento. Venga, estamos a punto ya de desmadrugada. Brent Ray Fraser pinta con su propio pene. ¿Podríamos considerar que este tipo de pintura es de brocha gorda o de brocha fina?
No, bien, ya está, lo he hecho. Pene,
habría que ver el pene, y, vale, pero también... Pero
el vídeo lo han censurado.
No lo sabemos.
No lo sabemos, Felipe. Hombre, pero ¿cómo no consigues ese vídeo, por Dios?
Haremos un programa sobre gente que pinta
confiamos
con...
Confiamos
en
ti.
Pene, sí. Un pene estándar se asemeja más a... La brocha fina se entiende pincel, ¿no? Y brocha gorda es el que te pinta la casa, el salón. Entonces, podríamos
pero
pensar.
¿Es en erección o morcillona?
No lo sé, con cómo pinta el señor.
Mira, yo
he de decir una cosa.
Que no se asemejan a brochas
gordas. Sí que se ha publicado alguna...
Vamos a escuchar a Felipe, que tiene la información.
No, sí, ¿cómo es? Evidentemente hay vídeos.
¿Y cómo es
sí,
él?
Yo he visto fotos, lo que pasa es claro, fotos, cuidado, de espaldas, como él... frente al cuadro,
no, no
¿qué
sirve
pasa?
De nada.
El cuadro,
pero viste el claro, brochazo, el tipo de cuadro, brochazo, claro.
El cuadro es tamaño mural. Entonces, entendemos que tiene que ser algo de brocha gorda porque,
brocha gorda,
repito, es brocha, tamaño mural.
Es brocha
el
gorda,
cuestión,
es que a lo mejor a alguien que se le ocurre una cosa así. Ahí. Bueno, ya sabéis que el lema de este programa en el sexo lo acuñó Óscar Ferrán hace ya algunos años y es que el tamaño no importa, aporta. ¿De acuerdo? O sea, esto para empezar. Pero quizá alguien
bueno,
que decide...
Bueno, yo, mira, le acabo de ver el pene en su
alguien
plena...
Alguien que decide pintar con el pene lo tiene
con
grande.
Dos, creo que...
Estamos viendo este horror brocha... ahora mismo.
Uy, se me ha ido. Pero vamos, que es una brocha de un tamaño considerable, ¿no? Yo diría
está
que...
Está dado muy poco.
Bueno, es que aquí tenemos...
En
bueno, pero
imágenes,
no solo eso, también pinta con el trasero, perdóname, porque veo que hostia, se está pasando el cuadro por
pero
el trasero.
Pinta,
o sea...
te pinta la Capilla Sixtina en una tarde.
Auténticas
horrores. Auténticos horrores, vamos a decirlo también, ¿no? Porque si no, un poco de respeto por esta profesión.
Hombre, por favor.
Del pintor.
Los pintores que nos están escuchando, ¿eh? No, pero sí es verdad que
dentro de los pintores de penes no es del todo bueno. Nunca lo sabremos.
Pero es una horterada hecha con brocha gorda.
Se podía prever porque, claro, alguien con el pene pequeño no se mete en este fregado.
Se dedica al puntillismo o hace alguna otra cosa.
Oye, ¿el Gotelé pensáis que tiene relación con el Gotelé? ¿Pensáis que pudo venir de alguien que empezar a pintar con el pene? Porque el Gotelé es un tema que nunca he entendido.
El Gotelé empezarían a pintar con el pene, seguro.
¿Cuál es el objetivo del Gotelé? De verdad.
El objetivo del Gotelé es
disimular las imperfecciones,
exacto,
de una pared.
Sí, y que parezca menos sucio.
Yo soy hijo de una generación que nos hemos desollado.
Sí, yo también, pero es que yo iba corriendo por el pasillo igual, y me iba destrozando los nudillos,
o sea,
¿no? Era espantoso.
Los 70 y 80 no hemos tenido piel durante muchos años debido al Gotelé. Sí. Eso, ¿ves?
Que además había zonas del Gotelé más picudas.
Había ese Gotelé que ibas a casa de algún amigo y era un Gotelé ya pintado 20 veces, que no era Gotelé, era como una especie de almohada cervical, ¿no? Sí. Estaba muy blando. Pero el de mi casa, me acuerdo, la primera, era del que hacía daño.
No, tremendo.
Es un tema del que no se ha hablado mucho, ¿eh? Toda la gente que estamos...
No se ha hablado, pero puede ser una parafilia sexual también. Bueno, puede convertirse en algo BDSM,
es que
¿no?
Yo tengo Gotelé en casa.
Ha salido.
¿On purpose?
No, porque vivo de alquiler.
Bueno, pero te podía que te pusiera el Gotelé. Claro, Gotelé de alquiler, es un buen título.
Gotelé de alquiler. No. ¿Tengo Gotelé?
¿Y cuál es tu relación con el Gotelé? ¿Lo ignoras? ¿Te excita?
Te rascas la espalda
muchísimo, porque cuando tienes las manos o muy calientes o muy frías, es como que te activa la circulación. Lo digo de verdad, ¿eh?
Contando,
y los pies, sí. Oye, puede ser una cosa así como de masaje tailandés.
Estéticamente
no
me gusta. Y en mi casa no tengo Gotelé, pero en esta tengo Gotelé. Yo no lo elegí, ahí está.
Qué drama. A mí el Gotelé me parece un drama. Y un drama quitarlo, sobre todo.
Es un drama,
¿eh?
Sí.
Llamemos
el drama de quitarlo.
¿No hay alguna asociación, algún colectivo, ya que estamos hablando antes del spot de la lotería con Carmina, de verdad no hay colectivos de damnificados por el Gotelé? Debería haberlo. En change.org.
Oye, vamos a montar uno inmediatamente. Yo me considero una damnificada por el Gotelé.
Para abolir el Gotelé. En change.org hay peticiones mucho más absurdas.
Hombre, claro. Que se lo digan a Felipe.
Sí. Eso es otro día, lo comentamos.
Felipe, a menos que realmente lo del Gotelé no se haya puesto de moda en los años 70 o así, que imagino que es cuando se empezaría, o finales de los 60, por eso de la brocha gorda de peneana.
Ahí. Claro,
o sea,
es
que hubiese sido algún tipo de cosa sexual.
Un
entonces, en ese
vamos,
caso.
Sí. Son como los papeles de las paredes en Francia, en Estados Unidos.
Me encanta el papel pintado, ¿eh?
Yo prefiero el Gotelé.
¿Qué dice?
Me parece una guarrería. A mí me parece una guarrería.
A ver, es que depende también de la familia.
Que quiero desarrollar esto. Pero no va a separar.
¿Tú has vivido en una casa con papel pintado?
Fíjate que aquí el par y el impar tienen un problema esta noche.
No, pero es que, a ver, me parece...
Pensábamos que podían ser complementarios, pero vemos que aquí hay un problema doméstico.
Pero atención, porque es que ha hecho unas declaraciones que yo considero, al menos, por decirlo suavemente, muy, muy, muy provocadoras.
Pues mira, yo te lo digo.
El papel pintado es poco higiénico, me parece, digo, cuanto menos arriesgado, Eva Guillermo, desarrolla.
Parece, yo catalogo el papel pintado al mismo nivel de insalubridad.
No, no lo digas.
Que la moqueta.
No,
que la moqueta en el baño.
En el baño y en la cocina.
No comparar.
Yo he vivido en una casa, en una casa con moqueta y papel pintado y...
Pero no sabías que era peor.
¿Cómo en cocina?
Pero Eva, puede que tengas un batiburrillo que todo lo haces una mezcla y no tienes la inteligencia que demuestras durante el resto de la semana para saber discernir que una cosa es la moqueta y otra es el papel.
Mira,
pintado.
En el cuarto
ahora
de baño
hay
papel
papeles pintados
y
que son una maravilla. De verdad
pero
te lo digo.
Se empieza a humedecer.
No,
se
va pintando. Este momento vinilo.
Son impermeables.
Momento vinilo.
El vinilo que cubre parte de un dibujito de la pared.
Espera, Felipe está proponiendo otra cosa.
Desde muchos años está el tema de los vinilos, ¿no? Sí. Vinilos que en vez de
los discos
ocupan, son como unas superficies de vinilo en forma de figura, sí, que se adhieren como papel pintado. Sí. Solo a un
el Iron Fist de toda la vida, vamos. Claro, que hay que usar unas bolsas
un poquito más currado.
Felipe Gonzalo, ¿tú le has puesto a tu hija esas estrellitas de fluorescentes en el techo?
No.
Vale.
No. Eso sería como decir que Madonna se reinventa.
Total, por favor.
La casa es nueva, todavía no vamos a mentir.
No pongamos...
Más no tenía...
Os voy a contar una cosa que me pasó en un momento absolutamente deprimente de mi vida, que andaba yo por una de aquellas giras interminables, teatrales, en un pueblito espantoso, en el norte de España. No había venido a vernos nadie en el teatro. El otro protagonista había salido borracho a escena. En fin, había salido todo un desastre. Y entonces nos alojábamos en un hotel de esos, la única pensión que había en este pueblo, de estas que tiene unas habitaciones tan pequeñas que tienes que entrar de perfil, o sea, literalmente, ¿no? Con un camastro así chiquitillo y tal, y después de ese día y esa noche aciaga me tumbo por fin para dormir, apago la luz.
No.
Una situación sentimental la mía, verdaderamente, vamos a olvidarla. Apago la luz y con los ojos mirando al techo de esta habitación veo escrito...
La Vía Láctea.
No, veo escrito, te quiero, no. Con las estrellitas estas
¿Te
de...
¿Te quiero María José? No,
no te no quiero ponemos. Sin más con las estrellitas estas de fosforito.
¿Y no iba para ti ese mensaje? No.
Quedó, no,
llevaba mejor, siglos ahí.
No, quedó de alguna pareja,
no existía...
pero fue como...
Da miedo.
Pero ya está, porque no existía TripAdvisor en aquella época, porque seguramente TripAdvisor cierra, es capaz de cerrar ese hotel.
Sí.
A ver,
es imperdonable.
Es que si a ti en el hotel te pasa eso, en ese momento, yo pido pánico total, y dice, Dios, el único tío que vino al teatro, el que estaba al fondo y tenía aquella cara tan rara, ha entrado en mi habitación.
Tenía las manos dentro de los pantalones.
Has estado muy bien en la obra hoy.
No, claro, es de terror, ¿no?
Eso sería muy Hitchcock, bueno, más Chicho y Baño Cerrador.
Voy a pintar un cuadro.
Y salí de pinta, ya que
El argumento definitivo para el papel pintado, y muy al hilo del terror y del suspense, el papel pintado es súper cinematográfico.
Muy bien.
Porque viene muy...
Miren Barton Fink.
Es una peli de suspense. El protagonista o la protagonista en el salón de la Casa Nueva para ellos, porque es una mansión antigua o una casa antigua, hay con un leve desgarro.
Va quitando.
Y lo que hay detrás de ese nunca
papel.
Es bueno.
Hombre, pues generalmente detrás de ese papel hay más papel pintado.
Sí, lo que pasa es que se ha pintado como un pentagrama o algo.
Y hay cuatro capas de papel pintado.
Que hacen que la casa... Por eso las casas son tan pequeñas hoy en día.
Se van achicando.
Realmente las casas no son pequeñas. Son
no respiran, porque el papel y el vinilo en la pared es malísimo. No respiran.
Bueno, pues nada, viva el Gotelé y un poquitillo de música.
Olé.
Nothing new. Flashback.
Bueno, y qué cosas, porque este artículo, el titular dice: la ciencia no puede explicar la erección al despertar.
En 2014, la Universidad de Oporto realizó un estudio sobre disfunción eréctil, pero como ocurre a veces en la ciencia, el trabajo ofreció resultados inesperados sobre otro asunto. El fenómeno espontáneo, conocido como tumescencia peneal nocturna, o TPN, en otras palabras, levantarse con una erección. El pene de aquellos pacientes diagnosticados con disfunción eréctil no experimentó incremento alguno en su volumen al visualizar el material erótico que figuraba en el estudio. En el grupo de control, los penes se agrandaron y luego se volvieron a encoger. Sin embargo, los voluntarios con disfunción y los del grupo de control tenían valores similares de erecciones matutinas y nocturnas. Lo normal es que cada noche el pene se hinche entre 3 y 5 veces mientras su portador duerme, y la ciencia aún no es capaz de explicar por qué. La explicación más aceptada era que son fruto de una interacción entre vejiga y el nervio sacro, pero un estudio mostró que algunos voluntarios que perdieron la capacidad de tener erecciones nocturnas tras una fractura de pelvis la recuperaron tras serle administrada Viagra. No hay ninguna teoría evolutiva bien desarrollada ni se ha propuesto una función adaptativa de estas erecciones relacionadas con el sueño, pero es bien conocido que están relacionadas con la fase REM y que se reducen con la edad. Al parecer, los chicos de entre 13 y 15 años pasan un 30% de su tiempo de sueño en erección, y a partir de los 60 o 65 es cuando empieza el declive.
Me gusta lo de los portadores. Los penes y sus portadores. En fin, la historia de siempre. Yo siempre voy siguiendo de vez en cuando este tema, porque van cada vez diciendo los especialistas cosas distintas. Sí que había oído los nervios sacros, que claro, como por la noche cuando se va llenando la vejiga y hay una pequeña presión en ese sentido y favorece esa erección espontánea. Luego también se dijo durante temporadas que era una forma de relajar los cuerpos cavernosos del pene, puesto que en teoría, aunque parezca una paradoja, es cuando están relajados cuando hay erección determinados elementos anatómicos y fisiológicos del pene. En fin, luego también habían voces que decían no es la fase REM, porque también este mismo fenómeno de lo que podría llamarse esa tumescencia peneal, no nocturna, sino espontánea, se da cuando tienes mucho sueño también. Esto de que me estoy durmiendo, y este tipo de tumescencia un poco no relacionada con la excitación sexual. Así que es un misterio más también del cuerpo humano, otro de los tantos que queda por descubrir, pero muy agradecido. Sí que es bueno decir...
Es un poco como el bostezo, ¿no? Que también el bostezo hay un montón de, razones y tal y cual, que si es para enfriar el cerebro, que si es para... Pero realmente no lo tienen claro.
El cuerpo
claro,
es sabio,
¿no?
Que lo tiene que tener claro es el
bueno,
cuerpo.
Bueno, pero sí,
¿no?
Pero el cuerpo claro. Tan sabio no es, ¿eh? O sea, suele serlo, pero también se flipa.
Sí, sí, hace cosas absurdas. Cosas raras, el cuerpo hace cosas a veces que no tienen
yo
un
que,
porqué.
Lo que siempre he sentido es cierta correlación entre lo que sueño y mis tumescencias. O sea, habría que ver...
es que te acuerdas muy bien de tus sueños.
No, cuántos... Bueno, yo sí. Pero hay
no
gente
todo,
que no,
sí.
Pero soñar se sueña, ¿no? Y se sueña...
Te guste o no, se sueña.
Y los sueños se
sueñan. A mí me da muchísima gracia esta gente que dice, no, yo no sueño.
No, para que no te acuerdas, hijo.
Yo es que no paro. O sea, lo mío es levantarme y decir, joder, pero de toda la vida. Me enrolla, soy onirómano, pero lo que pasa es que me deja peor de lo que estaba cuando me acuesto. O sea, es como cruzo el espejo y allí pasan muchas cosas. Y entonces, durante esas cosas que pasan... algunas de ellas tienen un componente erótico, como la vigilia. Uh-huh. Estoy seguro que... No seguro, pero bueno. Me atrevo a aventurar que gran parte de los sueños cotidianos, de toda esa, de todos esos episodios por los que pasamos cada noche, ¿no? Pues alguna parte de ellos tienen un componente erótico. No sé si eso tendrá que ver o no, pero bueno, yo
alguna vez...
cuando he soñado con una fantasía... salvaje, me despertado, pero tú me factas.
Una pregunta a ti, a tu pene, que me vas a responder afirmativamente, seguro. Sí que has tenido esas tumescencias espontáneas sin contexto sexual, a veces por sueño.
También, ¿no? Pero es que no sé, porque no sé, o sea, a lo mejor... Sí.
Estabas pensando en alguna guarrería sexual.
Yo es que siempre estoy ahí.
Yo por dar el voto de la divulgación, ya que en la sextulia divulgamos más bien poco, más bien opinamos, que también está bien, pero a veces es poco práctico, sí que recuerdo a los oídos sexuales que están al otro lado que este tipo de tumescencias te ofrece un margen de control eyaculatorio mucho menor que con una erección normal, puesto que la tensión pélvica y lo que es la retracción testicular no es exactamente la misma que habiendo cumplido la fase de meseta.
Úsease,
si usted ve dentro de esas cosas nocturnas y de golpe que no viene a cuento una erección que es sorprendente, tómese un poco de tiempo antes de estimular ese pene y permita que el portador de ese pene entre en una dinámica o en un contexto un poco más sexual, porque si no la erección
va a durar poquito,
lo vas a desentumecer más rápido a lo mejor de lo que desees.
Bueno, y luego están las poluciones nocturnas. Sí. No sé si hay un equivalente en la mujer, como orgasmos inducidos por el sueño.
Bueno, las mujeres pueden tener orgasmos durante el sueño.
Durante el sueño, durante el deporte y sentadas en el tren.
Bueno, en el gimnasio, acuérdate, hay en esas posturas que nos indicaban que era.
Pero eso en plena vigilia. ¿No?
Y esto, vamos, a mí que me lo demuestren, ¿eh? Pero vaya.
Pero yo ya no sé si a lo mejor está...
Haciendo gimnasio un orgasmo...
Pienso que es por lo que los orgasmos, iba a decir,
los gimnasios están tan llenos, ¿no?
Llenísimos, y además como ahora son escaparates, el otro día me quedé aterrorizada.
Lo ves desde
en
la calle
sí, Atocha, planta calle.
Lleva tiempo ya.
O sea, no arriba del todo.
Bueno, y en los cines Luna.
En los cines Luna también hay un gimnasio. Bueno, pues esto es que me quedé
en algunas capitales europeas lleva varios años.
Los ves desde la calle.
Pues aquí calle Atocha, pero tú pasas al lado y están todas las cintas de cara, o sea, de culo a los viandantes que tenía. El otro día pasé yo por ahí y pues era como si estuvieran viendo una película. Había una serie de señores de culos. No me extraña que la gente se ponga esas galas para ir al gimnasio, porque es que la verdad yo me quedé mirando también. Y digo, pero esto, es que
además,
todo el mundo
esas filas,
con unas ropas...
Esas máquinas
esas
están reservadas
de los culos,
hombre,
más normativos.
O en ese gimnasio no todo el mundo que va se pone así.
A nosotros sí, pero...
pero vamos, no es impresionante. Es que había una cola de gente mirando. Bueno, había a lo mejor seis personas mirándole el culo a las tías que estaban corriendo.
Si se quedan mirando las obras,
turismo,
que estaban corriendo, sí, sí, claro. Y ellos a lo mejor estaban pensando que estaban corriéndose reflexivamente, pero no, me pareció impresionante.
Pero yo ya llevaba tiempo, o sea, ya lleva tiempo. Ese, el look transparente, ver la gente que hace deporte desde fuera.
Planta calle con los corredores y
Yo no podría concentrarme. A mí ya me da vergüenza que me vean estornudar. Vamos,
pero esas plazas están reservadas para los exhibicionistas que además de exhibirse, exhiben las bondades del centro, ¿no?
Sí, sí.
Digo que seguro que está controladísimo.
Hombre, indudablemente es la mejor publicidad del centro.
Es un escaparate.
Es muy difícil. Las tumescencias espontáneas en el gimnasio también son muy comprometidas, claro. Llevas un pantalón fino y de repente, ¿qué es esto? Ay, que me duele la espalda. Haces como la excusa así para arquearte para que no se note y sales corriendo de allí.
Pues imagínate o te la pillas con el lago de los cisnes.
Imagínate.
Bueno, basta. Chicos, me encanta porque se nos han venido arriba hablando de tumescencias.
Y tú también llegas al bordillo de la mesa.
Vosotras sí, también tenéis poco a poco, también tenéis esas tumescencias espontáneas en los pezones, que a veces se ponen erectos sin que haya un contexto sexual mediante,
claro,
por otros factores.
Por frío, por puro frío.
Sí, por frío, sí, o bueno. Sí.
Claro, por frío o por a lo mejor por algún incluso nerviosismo.
Por el
también,
sueño
¿no?
os pasa a veces, puede ser o no. Pregunto, por nunca me había pensado, nunca lo había pensado.
Quita el aire acondicionado y vamos a darles un susto.
O al revés, será ponlo al máximo.
Además, mira, perdonadme, pero las mujeres que a lo mejor que van a esos gimnasios y que se ponen en primera fila para que las vean, o para hacer gimnasia, no digo yo que sea para que las vean, pero evidentemente las ven, a lo mejor se han hecho esa operación de cirugía estética en los pechos por la que tienes siempre los pezones erectos.
Los deja ahí puestos duros siempre, sí. O a lo mejor
aire acondicionado porque es calefacción.
O a lo mejor tiene las microanillas esas que os he traído alguna vez que se ponen con una bomba
también
de succión y que dejan estrangulada la base del pezón y ahí van marcando.
O van con su hielito porque en el cine, mira, hablábamos de la vida de Adele y de las prótesis de silicona para que no se tocara vulva con vulva, pues también te dan así con el hielo en los pezones para tenerlos erectos. Si es que es todo mentira.
Por abordar un poco
mucho
el delirio.
Por ser,
o se ponen pastillas Ricolas con un chicle pegado en la aureola. En fin.
Es que
yo le voy a preguntar a Donald Trump qué es lo que hace.
Sí, lo que haga Donald Trump, por definición, no lo hacemos.
strange, but the light too bright for my senses. From his hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw, and my father lifted me up there. Took me to a place where they checked my body, my soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past, I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light, the quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell, and she pulled out a rock. She touched me when I was in hell, when I was in hell. Someone sang a song and I sang along, 'cause I knew the words from my childhood. Intellect, ambition, they fell away and they locked me up for my own good. But I didn't mind, 'cause the silence was kind. You spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn, and the quiet hum of a business. Let me die another while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know what you're doing. Know what you're doing. You were half awake and your face was tired and crumpled. If I had a camera, I'd snap you now, 'cause there's beauty in every stumble. We are out of practice, we're out of sight, on the edge of nobody's empire. And if we live by the books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now I look at you, you're a mother of two, you're a quiet revolution. I'm marching with the crowd, singing dirty and loud for the people's emancipation. Did I do okay? Did I pave the way? Was it strong when you were wanting? I was tied to the yoke with a decent blow. It was stern but never daunting. And he told me to push and he made me feel well. He told me to leave that vision of hell to the dying. Oh, to the
Este es el efecto que provoca en la audiencia un programa deportivo convencional. Este es el efecto primer palo.
El primer palo,
de lunes a jueves de 11 a 12 y media y los viernes de 11 y media a 12 y media, con Juanma Rodríguez.
¿Qué tal, amigos? Una semana más os invito a acompañarnos el sábado a las 2 de la tarde en Economía para Todos. Ya sabéis, vamos a hablar de impuestos, de todas vuestras dudas en el consultorio. Hablaremos de cómo está la economía, de si va para mejor o no, del paro, del petróleo, de la prima de riesgo, en fin, de todo lo que os interesa. Os esperamos aquí los sábados a las 2 de la tarde.